¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos Jorge Ramos y su banda con un sinfín de temas que están de moda en esto del fútbol. Por ejemplo, comienzan a aparecer nombres para suplantar a Luis Fernando Tena en la dirección técnica del Rebaño Sagrado. Uno de ellos, argentino sin experiencia en el fútbol mexicano. El Barcelona trata de apagar el fuego, pero le aparecen otros fuegos en diferentes partes de la institución. Hoy Bartomeu habló con los jugadores, los encaró y se disculpó. También, de alguna manera, Barcelona acepta que sí, que hubo una intención de hacer cosas. Por eso decidieron cancelar el contrato que los unía a la empresa que trabajaba para desprestigiar a jugadores y directivos de la oposición. Estaremos con el señor Paul McDonough, el director deportivo del Inter de Miami, porque hoy vamos a hablar del fútbol y de la nueva franquicia que ayer dábamos a conocer, está a punto de firmar un contrato con el estado de Qatar a cambio de 234 millones de dólares, pesos más, pesos menos. Tenemos muchísimo material, fundamentalmente los que vinieron muy preparados hoy son Pereira, del Valle y de las Salas, ¿eh? Así que vamos a escuchar muchísimo de ello, traen muchas novedades, han trabajado denodadamente. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo están?
Bien, bien, muy bien, muy bien. Aparte es un día
de felicito por todo el trabajo que
gracias,
ha hecho.
Gracias, gracias, gracias.
Sí, no, temprano,
no
estamos
pensaba los tres llegar tan temprano, llego 8 de la mañana, ya estaba Carolina, a los 15 minutos llegó José. Desayunamos aquí en el estudio, hoy es un día con muchísimo.
Claro, yo pagué el desayuno,
Que no habíamos traído la tarjeta de crédito en ninguno
seguro
de los tres.
Claro, la de siempre.
Ha trabajado tanto del Valle que no le dio tiempo de hacerse el copete completo.
Sí. Yo también, hoy no está tan parado como le gusta a la gente, pero bueno.
Bueno. Por cierto, mucho fútbol dentro. Hoy regresa la CONCACAF Champions League con 3 partidos. Juega la Máquina Cementera ante el Portmore United de visitante. Juega Motagua su partido frente al Atlanta United y la presencia de León ante el LAFC.
Sí.
LAFC que juega su primer partido internacional.
Sí.
Exacto.
Internacional. Que por esas cosas de la CONCACAF, esas cosas injustas, fue elegido cabeza de serie para este sorteo. Elegido cabeza de serie, un equipo que hoy debuta internacionalmente. Pero bueno, no se puede entender.
Sigo viendo a los técnicos defensivos y me enferman. ¿Cómo le va, Del Valle?
A mí muy bien. Hoy la pelota está rodando en todos los rincones del planeta. Solo tengo una pregunta para Carolina, que es la única dama de la mesa.
Dígamelo.
¿A usted cómo le gusta? ¿Más parado o así está bien?
En su caso, me parece que así está bien.
Ah, perfecto. Sí. A Jorge Hernán no les voy a preguntar porque la opinión de los hombres a mí no me interesa.
Okay. Bueno, está
no
bien.
Me interesa. Por cierto, ¿qué? Hoy en México hablan de los posibles sustitutos de Luis Fernando Tena. Como siempre, un paso adelante. Como siempre, nosotros somos los que generamos la narrativa. Me encanta, me encanta.
Pero, ¿a qué se refiere?
No, no es verdad. Se habla de sustitutos. Hasta en Argentina se mencionan algunos nombres. El de Gustavo Alfaro.
Sí, lo tiene un hombre que normalmente tiene a buena data, ¿eh?
Sí,
Martín Lieberman.
Sí.
Ahora ya lo están negando. El entorno de Alfaro dice que nunca lo contactaron. Yo digo que Lieberman no se lo inventó.
Exacto.
Yo digo que Lieberman no se lo inventó.
Estoy de acuerdo, coincido. Aunque a veces, lo decíamos el otro día cuando se hablaba del tema Jorge Sampaoli, a veces es el club quien levanta el teléfono y busca un técnico. Y a veces aparece algún intermediario, conociendo la situación que atraviesa el Rebaño Sagrado, contacta a Gustavo Alfaro y dice, ¿usted le gustaría llegar a dirigir a Chivas?
Claro.
Sí, está bien, perfecto, pues yo lo puedo acercar. Ahí le lleva el nombre a la directiva. Tengo un técnico espectacular, un técnico espectacular, muy bueno, bla, bla. No pudo ganar la Libertadores con Boca, pero bueno, estaba River enfrente, se entiende. El resto, muy buenos resultados. Y desde ahí se comienza a generar la negociación o el interés. Pero en estos casos la directiva es la que tiene que hablar.
Pero River tampoco ganó la Libertadores.
Ah, pero eso no tiene nada que ver.
Ah,
no.
Está bien, exacto. Digo, no la ganó Boca con Alfaro, pero tampoco la ganó River con el muñeco.
Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de Gustavo Alfaro que dirigía Boca.
Me confundí.
El objetivo de Gustavo Alfaro era ganar la Copa. Por cierto, River le ganó Danubio 3-1 a Libertadores sub-20. Hablando de Libertadores, ¿vio? Libertadores sub-20. Ahora que vea a nivel juvenil, ¿cómo estamos?
Nosotros no tenemos esas pretensiones. Ya el solo hecho.
Esas pretensiones.
Ya el solo hecho.
Juvenil.
De irles dando roce a los muchachos, a nosotros nos alcanza. Para después, como siempre, abrir las puertas y que vuelen. Cuando vuelan, vuelan, ¿eh?
Sé que Hernán no había terminado. Solo un pequeño paréntesis antes de que continúe. Siguiendo el hilo de la conversación. Entiendo perfectamente lo que usted dice. Los representantes hacen su trabajo. Saben que las cosas no vienen bien en Chivas y acercan las carpetas. Ahora, veámoslo desde la otra perspectiva. Usted es Ricardo Peláez. ¿Ustedes no creen que hoy Ricardo Peláez ya tiene 4 o 5 carpetas? ¿Ustedes no creen que hoy Ricardo Peláez ya está analizando los posibles sustitutos
de Luis Fernando Tena?
Así lo hizo con el América. Con Antonio Mohamed, que venía bien, el equipo clasificado a la liguilla, con el equipo que lo saca campeón al día siguiente, presentan a Gustavo Matosas. Ricardo Peláez trabaja con tiempo de anticipación. Chivas es un desastre. El señor Luis Fernando Tena no era la opción 1, 2 y 3 del señor Ricardo Peláez. Está por compromiso, por eso no me queda ninguna duda que estos rumores sobre los posibles sustitutos de Tena son bien fundamentados.
Sí, pero usted se equivoca en decir que es un desastre. Se equivoca.
Es no que es un independientemente desastre. Del respeto que se le pueda tener a Tena, parte del trabajo de Peláez es tener las carpetas listas.
Siempre las tiene.
Siempre. Porque llega, tiene que tener opciones.
Llega el Faro y tiene 3 carpetas ya más listas. Sí, porque si en 3 semanas, 4 semanas cree que el Faro no va a rendir nunca, tiene que tener ya a quien venga.
No, eso, tampoco, no exagere.
Ahora, no, ¿dónde quedaron las declaraciones y todo lo que hablamos de que le iban a dar 2 semanas a Tena? Bueno, ¿qué pasó? Ya pasó una semana y estamos esperando la otra.
Carolina, le iban a dar hasta el fin del campeonato.
Ah, bueno, algunos decían
esa fue la noticia. Sí.
Yo no creo que le den hasta el fin del campeonato si sigue perdiendo, porque
pero ayer argumentaba lo contrario.
No, ¿cómo cambiamos?
Por favor.
Lo que pasa es que una cosa es lo que yo crea y otra cosa es lo que piense que va a hacer la institución. Yo creo que
ayer que nos dijo lo que usted pensaba o lo que usted creía.
Lo que yo pienso. Lo que pasa es que una cosa es lo que tú creas que se debe hacer y otra cosa es lo que tú creas que la institución va a hacer. Son cosas completamente diferentes. Yo creo hoy que a Tena le deben dar la oportunidad, pero sé que para Guadalajara sería un señor fracaso que en la fecha número 10 o en la fecha número 8 están fuera de liguilla y obviamente van a buscar un técnico después de hacer semejante inversión.
Bueno, veremos qué pasa con todo esto porque se habla de Ojitos Mesa. Y hay otro nombre.
El profe Cruz. Que va con el perfil Peláez, ¿no? Él siempre busca técnicos, especialmente con el torneo ya avanzado, técnicos que conozcan el medio. Lo mismo hace con los refuerzos.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Nos venimos con el director deportivo del Inter Miami, el señor Paul McDonough. Vamos a tener que hacer la nota en inglés y José del Valle le irá traduciendo.
¿En inglés?
Yeah, we are going to have
No, me preparé.
Bueno, como Ricky Martin. O sea, exacto. Ricky Martin hizo el crossover. Nosotros lo podemos hacer hoy, claro.
Solo en eso.
A mí me gustaría cantar
ya
también
tenemos
como
el estudio.
Él
también.
Vamos a la pausa, volvemos. Bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Y bueno, llegó el momento, vamos a hablar con el director deportivo de la nueva franquicia de la MLS, una franquicia que ha despertado enorme interés, no solo en el fútbol de los Estados Unidos, sino en el fútbol internacional, porque está enrabado el nombre de David Beckham, porque se ha hablado de nombres de primer orden mundial que llegarían a la misma, y porque es Miami un lugar donde muchísima gente le encantaría estar. Tenemos al señor Paul McDonough, a quien le agradecemos por estar con nosotros. Aquí vamos a tener que preguntarle en inglés y haremos la traducción al castellano para irnos entendiendo. Paul, thank you very much for this opportunity to bring to the audience the first idea of what the team is going to be in the first season. How are you doing? I was telling you off the camera that you look great, considering that you probably don't have many hours of sleep lately trying to put the team together. How are you doing?
Yeah, everything's good. We're getting to the final bits of preseason, and we're getting ready to add the final 2 pieces to the roster, opening up March 1st in L.A. against the LAFC, and then coming home on the 14th, open at home. Against the Galaxy.
Okay. Dice Paul que están muy ocupados, ya tuvieron su primer partido de pretemporada, que se están preparando para lo que será el partido inaugural, el partido oficial contra el LAFC, y ahí van trabajando.
A ver, Paul, let me see. If you have to say how ready the team is for the first game, if you have to give a percentage or on a scale 1 to 10, Where the team is going to be for in March 1st?
Paul, de la escala del 1 al 10, ¿dónde está el equipo hoy?
To put a number on it is difficult. I think the team's been working hard. We've had a couple of tests. We've played New York City FC. We've played Philadelphia Union. I think we're pretty happy. We've gotten some guys in late and getting them integrated into the team. You know, and I think I've been pretty honest in saying that we've got two more pieces still to add. And I'm hoping to try to get those done, and hopefully we can get work permits done in time for the first game.
Es difícil establecer un número en una escala del 1 al 10. Estamos contentos con lo que estamos haciendo. Ya enfrentamos a Philadelphia Union, al New York City FC. Vamos a agregar algunas piezas todavía al equipo y esperamos estar listos para el 1 de marzo.
Esa pieza, I'm sorry, those pieces that you're probably going to bring to the team. We are talking top-notch players, or you are talking players that could help the team, but they are not that big names that probably the defense are waiting for.
¿Qué tipo de futbolistas van a traer? ¿Esas superestrellas o esos futbolistas que van a venir a competir y a sumar?
No, my expectation is the two players we add to the team will go into the starting 11.
Mi expectativa es que las piezas que vamos a sumar van a ser futbolistas titulares.
Compare this to Atlanta, although you did it in Orlando too. Is this harder than what you did in Atlanta, that from nothing you built a team to, or more or less is the same?
Comparado con el trabajo que usted hizo en Atlanta, ¿este desafío es mayor?
No, I think this was a little bit more difficult than Atlanta. I think the infrastructure that the club had through the Falcons assisted us in getting things done. I think this has been a little bit more difficult in the accelerated time frame in building the facilities and, you know, the expectations of trying to go through the process with all the different types of players that wanted to come to Miami.
Esto ha sido mucho más difícil para mí porque en Atlanta teníamos la infraestructura de los Falcons. Aquí en Miami hemos tenido que empezar de cero. Hemos construido una facilidad de entrenamiento. Así que esto, sin lugar a dudas, ha sido mucho más complicado.
Hi, Paul. How are you? What happened to Edinson Cavani? Did you try to bring him to the team?
¿Qué pasó con Cavani, Paul?
We had conversations with Cavani and his brother over the span of the last 6 months. It didn't seem as though the timing was right to try to get something done, and especially with PSG playing in the Champions League, it's proven to be difficult.
Tuvimos conversaciones con Cavani durante los últimos 6 meses. El timing no fue el mejor para nosotros porque él quería seguir jugando en la UEFA Champions League.
What is the goal of the team in this first season?
¿Cuál es el objetivo del equipo en esta primera temporada?
The goal is to win and to make the playoffs.
Y el objetivo es clasificar a los playoffs.
Paul, hi, how are you? I just want to know if you have contact with Roger Martinez or you close the conversation with the Colombian football player.
¿Sigue teniendo contacto con Roger Martinez o esa ventana ya está cerrada?
No, we had good conversations with Club America. I think I've come out and said that before. Club America have been very good and supportive, but it's proven to be very difficult with Roger and his agents on personal terms.
Tuvimos conversaciones con Cavani, pero lastimosamente no pudimos Roger llegar a una... Perdón, con Roger Martínez, perdón, estaba pensando. Con Roger Martínez, sí, continúe.
Pero no, está cerrada la conversación ya.
Is the conversation closed with Roger, Paul?
No, we always check in a little bit. We still talk. But unless things change and they become a little more realistic, then it probably won't happen.
Todavía tenemos conversaciones, pero realísticamente lo vemos muy complicado. Paul, in Atlanta, in 2 years, you were able to deliver a championship to the city. How much time, how long do you need in order to do the same here in Miami? En Atlanta, en 2 años, un campeonato para la ciudad. ¿Cuánto tiempo le va a llevar traer un campeonato a esta ciudad de Miami, Paul?
No, I don't know, right? You know, it's very hard with the stadium, but... You know, this has been harder adding the final pieces. I think we're positioned ourselves to have good depth, and I think that we have enough flexibility that we will add more pieces to become stronger in the second year. So, of course, we always want to strive to win championships. So I would love to tell you we could do it in year 2.
No sé exactamente en cuánto tiempo vamos a traer un campeonato. Seguimos trabajando. Tenemos flexibilidad todavía para seguir sumando piezas para construir un equipo ganador. Paul, can you give us an update for the new stadium? Do you guys have a lot already locked in, or can you give us an update? ¿Qué está pasando con el nuevo estadio? ¿Nos podría dar una actualización de lo que está pasando?
In Miami?
Yes.
Yes.
Yeah, no, Jorge's been dealing with the Miami. I'm totally focused on the team and the business operations now, and then the getting the stadium ready in Fort Lauderdale. So that's more for Jorge.
Sí, esa sería una pregunta para Jorge más. Paul está más metido en lo que es la confección de la plantilla y en su momento se lo preguntaremos a Jorge más.
Let's go back to the team. The deal of Rodolfo Pizarro was one of the hardest you have to deal with.
La contratación de Pizarro fue una de las más difíciles que ha tenido que concretar.
It was one of the hardest, but not the hardest. I did Barco out of Independiente, and that was more difficult.
Fue una de las más difíciles, pero no la más complicada.
Pero dijo de quién, ¿no? Que no lo entendí.
Who are you talking about from Independiente?
Barco, Ezequiel Barco.
Oh, la contratación Barco. De Ezequiel Barco Ezequiel. Para llevarlo de Independiente a Atlanta fue la más difícil, dice Paul.
Finally, because there were different versions. There was a version from you guys or the press here that said that you were willing to play the rescission clause for Pizarro. And from Monterrey or from Mexico, they say that you had to pay on top of the clause, I don't know, some type of taxes and commissions. I don't want to know the amount, but do you play taxes and commission on top of the clause?
Se habló mucho de que a la hora de contratar a Pizarro, el Inter de Miami tenía que pagar los impuestos por encima de la cláusula. ¿Qué pasó ahí, Paul?
Yeah, we paid the amount that was in the contract, and there was a lot of discussions back and forth whether the number was gross or net, and we had four different law firms look at it, and we all felt very comfortable with our interpretation of the contract, and that's the amount that we paid.
Nosotros nos remitimos a la cláusula, siempre tuvimos mucha confianza de que nuestra interpretación de lo que decía en el contrato era lo correcto y eso fue lo que terminamos pagando.
After that, after the deal was done, Duilio Davino said to the press that they were thinking to bring the issue to FIFA because David Beckham contacted the player before the deal was sealed. And that is against the rules. You have any comment on that?
Duilio Davino dijo que posiblemente iban a llevar el caso a FIFA porque Beckham contactó a Pizarro, un futbolista que estaba bajo contrato. ¿Qué opina al respecto?
Again, we spoke to the lawyers and we felt very comfortable with the fact that he had a rescission clause. That once we triggered that, then you know there wasn't any tampering involved. So we do not agree with that assessment.
Nosotros ya hablamos con nuestros abogados y estamos convencidos de que no violamos ninguna regla.
Did you speak with Gerardo Martino about Rodolfo Pizarro before you bring him to the team?
Le preguntó al Tata Martino su opinión sobre Pizarro antes de contratar al futbolista mexicano.
Yes, of course. I have a lot of respect for Tata and we talk a lot, so of course I reached out to ask his opinion of the player.
Sí, por supuesto, tengo mucho respeto por el Tata y le pregunté sobre Rodolfo Pizarro.
You know, one thing is you brought Pizarro to a market that really there are not many Mexicans as LA or Dallas or Houston or Chicago, which means that for you the most important thing is what happened on the field to win games and to advance during the championship, right? It will be good if you can bring a player that also help you with marketing, but it seems that for Inter Miami, the most important thing is the field.
Trajeron a Rodolfo Pizarro, un futbolista mexicano. Sabemos que no hay muchos mexicanos en esta ciudad. Y dice Jorge que a él le queda la sensación de que se están enfocando en lo más importante, el rectángulo de juego. ¿Qué opina, Paul?
Yeah, it was important. It's just important to get really good players, right? I'm not really worried about finding players that match up with this the makeup of the countries from the people that live here. I think it's just important that we get the best players no matter where they're from.
Sí, nuestra prioridad siempre fue traer a los mejores futbolistas, futbolistas que nos puedan entregar resultados independientemente de su nacionalidad.
Paul, what positions in the field are you looking for? A forward, a goalkeeper, what positions we are expecting?
¿En qué posiciones están buscando reforzarse?
Yeah, we're going to add a number 8, a two-way midfielder to the team, and a number 9.
Estamos buscando un 8, un mediocampista con esas características y un centro delantero, un 9.
One of them is to replace Julian Carranza, or you're going to keep the spot for the Argentinian player? And the other is that number 9, you are looking for a top name in the market?
Están buscando un reemplazo para Julian Carranza y están buscando un 9 con un cartel importante.
Yeah, Julian's injured now and he's going to be back. We've always had plans to bring another number 9 in. It was always the plans to bring in a designated player at the number 9 spot. And we thought between that player and Julian, then we would be covered there. So that's, it's not to replace Julian, it's just to add and to finish out the plans that we always had.
Julian se lesionó, pero va a regresar. De igual manera, seguimos buscando un 9 y creo que con el 9 que traigamos y con Julián Carranza vamos a estar muy bien cubiertos en esa posición.
What are the problems you encounter when you look for a player and you are, I mean, you approach a player and to bring him to play in United States? What are the excuses for them not to be ready to accept an invitation to play here in United States? And I'm referring to high names in the sport, and we can talk about a player to the level of Neymar, Mbappe, I wouldn't say Messi or Cristiano Ronaldo, but players that are in the top of their career, but they are not coming here, and probably it's not because of the money, but it's because of other things that I don't know. What are the problems you encounter, if you do?
Cuando buscan a esos futbolistas de primerísimo nivel, ¿cuáles son los problemas que se encuentran o los desafíos que encuentran para contratarlos?
Yeah, I think the biggest problems for us right now, one of them is money. One of them for the top players that are still of a good age, they want to play in the Champions League. So that chooses to be a problem for us. I think the biggest thing that we encounter as a club is a lot of players want to come to Miami, but the difficult part is making sure that their goals and aspirations match up with ours. And then the financial expectations that they align where we are in the MLS.
Los dos problemas más importantes que tenemos son el dinero. En este momento todavía no tenemos el capital. Y segundo, muchos de los futbolistas con los que hemos hablado siguen teniendo la expectativa y los objetivos de seguir compitiendo en la UEFA Champions League.
Well, it seems that you are going to have all the money in the world once the deal with Qatar is signed, according to the press. So that will help you, right, to bring those top names over here.
Pero ahora con ese acuerdo que van a firmar con Qatar, van a tener todo el dinero del mundo para atraer a esos cracks, a esos futbolistas de primerísimo nivel.
No, listen, I mean, we are having talks with lots of sponsors, lots of players, but there's nothing finalized yet.
Sí, dice que el acuerdo todavía no se ha firmado, pero que están trabajando y ojalá y se dé. Paul, what can you tell us about Diego Alonso? Why did you decide to bring him here to Miami? ¿Por qué trajeron a Diego Alonso?
Yeah, for me with Diego was, you know, one of the things we spoke about first was he had a lot of success in Mexico and the CONCACAF Champions League. And the one thing he said to me was, is that if he wants to stay on a trajectory where he can win. And again, I did speak to Tata about Diego, and he thought he'd be a really good fit for the league. I wanted a modern coach, someone that understood, you know, sports science and training regimens. And the fact that he won two CONCACAF Champions League tournaments with two different teams was really appealing for me because it's something that we aspire to do and to win CONCACAF Champions League.
Algo que me sedujo fue que Diego Alonso ya ganó la CONCACAF Liga de Campeones con dos equipos distintos. Además, cuando hablamos, me dijo que su principal objetivo es ganar. Yo estaba buscando un técnico ganador, joven y moderno.
Does he speak English?
¿Diego habla inglés, Paul?
He does. He's pretty good. He's working very hard at it. He's demanded an English teacher for us. He wants everyone else to take Spanish too. But he's working very, very hard at it. He's conscious about it, and he wants to learn.
Sí, Diego habla inglés. De hecho, nos pidió un maestro para seguir aprendiendo y está trabajando muy fuerte para aprender el inglés.
Let me go back to the deal with the Qatari sponsor. Yesterday we informed that the amount that you plan to receive is close to $234 million. Is that true? Is the amount close to the deal that you are close to sign with them?
Si firman ese acuerdo con Qatar, ¿van a recibir $234 millones?
No. That's not what's being done right now.
How much will it be? ¿Cuánto sería entonces?
We're still negotiating, we're still talking.
Estamos en negociaciones, seguimos hablando.
We had to ask.
Paul, what is the goal that you haven't accomplished? Something that maybe is not possible to have ready now, but you want to be ready as soon as possible.
¿Cuál es el objetivo que todavía no han alcanzado, pero que quieren alcanzar en el futuro cercano?
No, I think it'll be, listen, we want to get to the first game. I think the first away game is going to be important for us. The first home game is going to be a historic day here for South Florida. And I think when we can move forward and open up Miami Freedom Park, that'll be another historic day.
Bueno, a ver, en este momento nuestro objetivo está en el primer partido. Queremos seguir construyendo, queremos seguir ganando, pero bueno, ese es nuestro principal objetivo en este momento.
Well, we are going to let you go. We could keep going and going, but I hope this is the first of many others. Thank you for your time, Paul, and wish you the best. I know that you know how to put a team together. You have a great coach. Let's see the product on the field on March 1st, and then we keep talking, okay? Thank you again for this time.
Thank you.
Thank you. Paul McDonough, el director deportivo del Inter Miami, abordando todos los temas, aquellos que puede responder, aquellos que no. Aquí los muchachos querían saber cuánto les iba a corresponder a ellos de los 234 millones de dólares, pero no les va a tocar nada, muchachos, ustedes. Así que, pero no, muy claro, ¿eh? No evita, siguen todavía hablando con Roger Martínez.
Un 8 y un 9.
Lo de Cavani no pudo darse porque Cavani quería seguir compitiendo en Europa, por lo menos estos próximos. Y más o menos lo más rescatable. Ah, y pagaron la cláusula. Sí, no pagaron comisiones, no pagaron impuestos, no pagaron nada. 11.875.000 dólares, esto lo digo yo, no me lo dijo él, pero lo digo yo, es lo que se pagó por Rodolfo Pizarro. La pausa, volvemos.
Regreso en Jorge Ramos y su banda. Los saluda Pilar Pérez con buenas noticias para la Who Dat Nation. Y es que su quarterback Drew Brees, reciente cumpleañero de 41 años, ha, a través de redes sociales, dado la gran noticia de que volverá a los emparrillados para este 2020 para vivir su temporada número 20, justamente. A través de su Instagram también aseguró que no le interesa probar las mieles del mercado libre luego de que el próximo marzo está programado para convertirse en agente libre. Ha decidido entonces seguir jugando al fútbol americano y seguir vistiendo la playera de los Santos de New Orleans. Así que hay líder pasador histórico para rato dentro de la NFL y específicamente en el equipo de los Saints. Buenas noticias entonces para Drew Brees. En otras no tan buenas noticias hay que hablar de los Astros, que les llueve sobre mojado, no solamente por toda la polémica que hay alrededor del robo de señales, sino que ahora su lanzador dominicano Francis Martes ha sido suspendido por más de 160 partidos, específicamente 162, esto luego de dar positivo por sustancia boldenona que se usa para los caballos. Recordemos que Martes ya había sido suspendido 80 juegos el año pasado por positivo en una sustancia llamada clomifeno, que es un fármaco para contrarrestar los efectos colaterales del consumo de esteroides. Así que los Astros definitivamente tendrán que pues seguir con toda la polémica a su alrededor y tratar de aclarar todas estas decisiones a su alrededor. En más noticias hay que hablar de el coronavirus, que sigue pasando factura en el tema deportivo. Ya habíamos hablado de la suspensión, o más bien que movieron las fechas para el Gran Premio de Shanghái, y ahora está afectando a la Copa Davis. Esto luego de que anunciaran que el equipo de China no podrá viajar para su serie frente a Rumania debido a que hay peligro de que brote un poco más este virus alrededor del mundo. Por esto, bueno, pues tendrán un pequeño problema. China tendrá que descender al grupo 2, estaban en el grupo 1, y Rumania estará pasando directamente en septiembre a la eliminatoria en el grupo mundial. Hasta aquí los detalles, seguimos con más en Jorge Ramos y su banda.
El Clausura 2020 no puede pintar peor para el vigente campeón del fútbol mexicano, ya que de 18 puntos disputados, solo pudieron acumular 3 mediante empates. Es decir, el Monarca no ha ganado en liga. Desde la pasada final de vuelta ante América, los Rayados disputaron 9 encuentros en 29 días entre Liga y Copa, de los cuales 5 fueron de visita en un año en donde se tuvo una corta pretemporada, además de que el plantel se ha reducido, destacando la baja de Rodolfo Pizarro.
No, creo que bueno, las cosas pasan por algo. Yo sabía que no iba a estar mucho tiempo aquí en Rayados. Lo disfruté el poco tiempo que estuve acá. Y pues nada, así son las cosas. Por algo se puso una cláusula, porque sabíamos que veníamos a cumplir un cierto objetivo, se cumplió y bueno. Simplemente nada más agradecer a la afición, a la directiva que confió en mí.
Cabe mencionar que Rayados sufrió las salidas de Jonathan Urreta Vizcaya, Johan Vázquez y Ángel Saldívar, además de no haber registrado a Áviles Hurtado por lesión, mientras que uno de los nuevos, Ake Loba, tardó en firmar su contrato, por lo cual no realizó la corta pretemporada en regla. Otros elementos que se han lesionado en la campaña son Lionel Banchioni, César Montes, Dorlan Pavón, Maxi Mesa y el refuerzo Matías Craneviter. Además, Vincent Janssen sufrió de un cuadro viral. Por su parte, en la sección de expulsados, Jesús Gallardo, Nicolás Sánchez y Antonio Mohamed fueron sancionados.
No estamos nada contentos, obviamente, pero no sabemos que, como ya lo dije, que este es el camino, este es el fútbol que nosotros tenemos que demostrar, que es el que le gusta a la gente. Y bueno, el próximo partido también va a ser un lindo partido en la Copa para bueno, ganar acá y seguir avanzando.
A Monterrey le queda pendiente la vuelta de los cuartos de final de Copa, recibiendo a Santos entre semana, y después el calendario se complica en Liga ante América y Toluca, en un torneo donde el campeón asegura el sótano general por lo menos una semana más.
De regreso en Jorge Ramos y su banda, los vuelve a saludar Pilar Pérez para platicar de la NBA. Tremendo regreso a las duelas el que ha tenido Luka Doncic después de haberse perdido 7 partidos por una lesión en el tobillo. Primero, antes de la pausa del All-Star Game, frente a los Kings de Sacramento, en donde superó a LeBron James como el jugador menor de 21 años con más juegos, con al menos 30 puntos y 10 rebotes. Después se viene la pausa del All-Star y él es parte de la quinteta titular junto con el Ray LeBron para ganar ese partido frente al Team Giannis. Y ahora sus reacciones vienen de parte de Carlos el Tapa Nava, que se encuentra ahí con los Mavericks de Dallas. Adelante, Tapa.
¿Qué tal, Pilar? Un gusto saludarte. Luka Doncic reconoció que fue hasta minutos antes de que comenzara el juego de estrellas cuando vio el calibre de compañeros y rivales que tenía sobre la duela, cuando en realidad se dio cuenta de la magnitud del evento para el que fue seleccionado como titular en apenas su segunda temporada en la NBA. Pero es probable que a sus 20 años de edad ni siquiera haya notado la clase de temporada que está viviendo con sus Dallas Mavericks, a los que está regresando a una vida que casi estaba perdida desde el 2016, la última vez que fueron a la postemporada, y que está regresando la esperanza a mediano y largo plazo que se había perdido por completo desde que los Mavericks desarmaron el equipo que quedó campeón después de la temporada del 2011. Por cierto, el único título de su historia. Y no solo son los casi 29 puntos, 9.5 rebotes y 9 asistencias promedio por partido. Mucho menos los 20 juegos con más de 30 puntos que está teniendo esta temporada, o estar tercero en asistencias y sexto en promedio de anotaciones por juego. Se trata de liderazgo, la fuerza ofensiva y el respeto que la liga le tiene al joven esloveno. Es el principal motivo por el que los Mavericks están en posición de playoff, más aún si se considera el gran trabajo que está haciendo junto a Kristaps Porzingis, quien con sus casi 19 puntos, 9 rebotes y 2 bloqueos por partido, también se está echando a los Mavericks a hombros. Y lo mejor es que Luka está consciente de lo que viene en la segunda parte de la temporada y de lo que en realidad se trata. Lo más importante es salir a ganar partidos cada noche que jugamos en esta liga, dijo Luka después del partido del miércoles, que fue el último antes del rompimiento por el Juego de Estrellas y que representó su primer juego después de faltar a 7 por lesión en un tobillo. Dijo, si yo anoto 30 puntos, 10 o los que sea, de nada servirá si no ganamos. Aquí lo importante es ganar y llevar estos Mavericks a la postemporada. Pilar, regreso contigo.
Gracias, Tapa. Así es. Los Mavs regresan entonces a la acción después de esta pausa del Juego de las Estrellas el próximo viernes 21 frente al Orlando Magic. Continuamos con más.
No hay duda que con Luis Fernando Tena, las Chivas han ido de más a menos. Cuando el flaco tomó las riendas del equipo para el cierre del torneo pasado, logró cosechar 4 victorias por 2 empates y solamente 2 derrotas, con una efectividad del 58%. Sin embargo, todo eso se ha ido en picada. La llegada de refuerzos, lejos de beneficiar hasta el momento, parece haber generado inconsistencia en el cuadro rojiblanco. Tras ganar ante Juárez en su debut, el Chiverío suma ya 5 partidos sin ganar y la efectividad de Tena en este semestre ha bajado al 33%. La presión sigue en aumento y el pastor del rebaño considera que pese a perder ante Cruz Azul, el equipo dio muestras de que solamente le falta puntería y tiempo, aunque es precisamente el tiempo el que se le está agotando.
Claro que estamos molestos y apenados con la gente por el resultado, ¿no? Pero la gente vio que el equipo dejó todo en el campo y creó opciones de gol, ¿no? Entonces uno hoy sé que es cuestión de tiempo para que salgamos de esto, ¿no? Uno se siente peor cuando, aunque empatamos en San Luis, pero el equipo no jugó bien y el rival nos había superado. Hoy creo que no merecíamos perder, que por lo menos merecíamos un empate. Y sé que es cuestión de tiempo porque el equipo muestra buena cara y crea opciones de gol, ¿no?
Contra Cruz Azul, nuevamente Chivas demostró ser inoperante en un segundo tiempo, algo que ha caracterizado negativamente al equipo de Luis Fernando Tena. En este clausura 2020, el rebaño solamente ha marcado un gol en los complementos, mientras que ha recibido 7 anotaciones. Además, los últimos 4 goles del equipo han sido por la vía del penal y no marcan con balón en movimiento desde la jornada 3. El encargado de anotar de penal esta semana fue Alexis Vega, quien entiende que quizás sus nuevos compañeros se están adaptando a lo que significa jugar en el Guadalajara.
Siempre ha habido presión aquí en Chivas, la verdad que vengo de Toluca, nunca se había vivido algo así. Desde que llegué, yo creo que un equipo tan grande como lo de Chivas, yo creo que siempre va a haber una presión extra. No es lo mismo jugar en otros equipos que jugar acá y bueno, pero nosotros sabemos lidiar con eso. La verdad que nunca nos preocupamos por eso, nosotros nos preocupamos por lo que sabemos hacer adentro de la cancha. Y te digo, no se nos han dado los resultados, pero tarde que temprano vamos a salir de esto.
A Chivas le urge regresar a la senda del triunfo. La mala noticia para la afición rojiblanca es que deberán visitar el viernes a Tijuana y el rebaño solamente ha ganado una vez en el Estadio Caliente, en el ya lejano 2011. Desde entonces, el saldo es de un empate y 6 derrotas para el Chiverío.
Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. En un ratito vamos a hacer un resumen de la nota que tuvimos con el director deportivo del Inter de Miami, el señor Paul McDonough. Vamos a repetir un tramo de la nota, ¿no verdad? Donde se abordaron los temas más interesantes.
Que, por cierto, un par de aclaraciones, ¿no? No soy un traductor profesional, solo quería hacer.
Pero lo disimula muy bien.
No, pero lo hizo muy bien. Pero quería aclarar dos cosas, ¿no? Donde la traducción no fue como le hubiese gustado a Paul McDonough y el Inter Miami. Cuando le preguntamos sobre las superestrellas, ¿por qué no vienen a Miami? Él decía que uno de los desafíos es el dinero, ¿no? Él más que todo se refería al tope salarial, a esos mecanismos que establece la MLS, donde ningún equipo puede gastar a diestra y siniestra.
Ah, no se trata del presupuesto en sí del Inter de Miami, sino a las reglas del juego. Digamos.
Correcto.
Tope salarial.
Y sobre la pregunta que le hizo Hernán, él quiere aclarar
¿qué pregunta?
Sobre el deal con, acuerdo con Qatar. Dice que él en ningún momento habló de que se está finalizando el acuerdo, nada más que se está hablando, pero que todavía, o sea, no está cerca de finalizar. Claro. Nada más quería hacer las dos correcciones, ¿no?
Ahora, después entraremos en detalle, ¿no? Cuando volvamos a escuchar notas, pero cuando le preguntamos sobre los 234 millones de dólares, no dijo, no aseguró que era esa cifra, pero tampoco dice que no está muy lejos.
No lo negó.
Claro. Lo negó.
Claro.
Bueno. A ver,
no, está bien,
si logró un negocio con Qatar no se hace por tres pesos.
Claro.
Está claro.
Claro.
¿No? O sea, mucha plata. Hay vagones de plata ahí. Plata. Eso ya las diferencias.
¿La MLS le permite a Qatar comprar un equipo en los Estados Unidos?
Yo creo que sí.
Yo creo que no.
¿No? ¿Por qué no? Yo creo que sí. Que sí.
Son inversionistas extranjeros.
Bueno, el New York City FC es de inversionistas extranjeros.
Momento,
son los dueños son los del
momento,
Manchester City.
¿Jorge Vergara?
Tienen razón.
Siempre, ¿se da cuenta? Como por ejemplo lo que pasó ayer.
Pero es una pregunta válida.
En el tema arbitraje, cuando yo le digo, él es un gran traductor, pero de árbitros y de arqueros no puede hablar. Porque al final el tiempo me dio la razón. Porque él vino ayer acá a hacer la palomita.
Saludos a Jorge Ferro, un gran árbitro que interpreta muy bien el reglamento.
Bueno,
gracias, Jorge.
Señores, ganó por 1-0 el Atlético de Madrid al Liverpool en la ida, jugado en el Wanda Metropolitano, ida de Champions de octavos de final. El otro partido lo ganó el Dortmund de local también al Paris Saint-Germain por 2-1. Esa es la realidad de lo que pasó en los dos partidos de hoy de Champions.
Dos de los candidatos de algunos de la mesa hoy ya tropezaron. No falta mucho, faltan 90 minutos. No es momento de cantar victoria, pero solo quería dejar establecido el dato, ¿no?
Atalanta-Valencia, Tottenham-Leipzig juegan mañana los otros dos partidos de Champions de esta semana.
Excelente resultado para Simeone. Excelente resultado.
Yo no lo veo tan excelente, yo tampoco. Sí. Está bueno, digo, es mejor que empatar o perder, pero no lo veo tan... Y una cosa a favor es que no le hicieron un gol de visitante al Liverpool.
Claro.
Algo que, por ejemplo, el Dortmund va a tener que cargar con eso, le hizo un gol el Paris Saint-Germain.
Claro, pero tiene que cambiar la estrategia, por ejemplo, la experiencia en la última Champions, donde ganó 2-0 la Juventus y terminó recibiendo 3.
Sí.
O sea,
no, enfrente estaba Cristiano.
Seguro, ¿no? Sí, enfrente estaba Cristiano y enfrente está el Liverpool.
Que marcó los 3 goles Cristiano en ese partido.
Sí, claro. Pero, o sea, a ver.
La estrategia no la va a cambiar.
No, pero puede ser que la estrategia sí la cambie un poco, porque hoy sí hay algo que tuvo el equipo de Simeone, es que no le dio tanta iniciativa al Liverpool, no le dejó jugar, no le dejó tener la pelota.
Fue retrocedido.
No, pero es que una cosa, pero una
a ver,
cosa
a ver, solo una cosa. La pelota, 68% para el Liverpool,
exacto.
32% para el Atlético
cosa,
de Madrid.
A ver, hablemos del primer tiempo. Atlético de Madrid se echó para atrás, pero cada vez que lo tenía un jugador de Liverpool, iban a rescatar el balón, no le dejaban pasar la mitad de la media cancha.
No.
Jugó el Atlético de Madrid ante la Juventus, le entregó la pelota, que hicieran lo que quisieran, puso las líneas cerraditas pegado al arco de Oblak y ahí empezaban a defender. Son maneras de defender completamente diferentes.
No, no vamos a comparar otro partido, ya es otro partido, es historia, ¿no? Es otro partido de historia. Pero hizo lo que hace siempre Simeone, fue y sorprendió en el arranque el partido. Fue a buscar el partido, atacó con mucha gente en los primeros minutos y consiguió la apertura. Consiguió el 1-0. Lo sorprendió al Liverpool en el arranque del partido.
Fue después, el peor negocio, hacer un gol tan temprano.
No, el negocio
si
está
no
bueno.
Si no lo hubiese hecho tan temprano, hubiese
primero,
atacado mucho.
Vamos a analizar las diferencias que existen en este presente del Atlético y del Liverpool. Está muy marcada a favor del equipo de Jürgen Klopp, ¿no es cierto?
Sí, más que nada
para mí no,
funcionamiento.
Yo lo decía ayer.
Más que nada en el funcionamiento, sí, no sí, en hombre
también,
a hombre.
También, en funcionamiento.
El funcionamiento. No, juega pero, otra cosa el Liverpool.
No, juega otra cosa, pero está jugando muy bien. Por algo, en la Premier gana. Con un Atlético que no ha logrado todavía llegar al nivel que pretende su técnico. Por muchas razones, perfecto. Una de ellas, la renovación de plantel. Ahora, sale a buscar el partido, consigue la diferencia. Es tocarle también la colita al rival, que es un equipo ofensivo que le gusta atacar, y empezó el Liverpool a buscar llegar. atacar, pero lo esperó. Lo esperó en su campo el Atlético. Y sí, tuvo situaciones claras para haber logrado un segundo.
Sí. Que ahí está el gran problema. Veces. Con un segundo gol se justificaba la actitud defensiva que tuvo en el...
Bueno, no lo marcó porque Morata definió mal. Bueno, en el primer tiempo,
sí, eso no es culpa
Morata la tuvo. Hoy Morata nos demostró por qué juega en el Atlético de Madrid y no en el Real Madrid. Un 9 confiable, ese tipo de situaciones las tiene que convertir en gol. Cuando enfrente está un equipo en teoría superior, un equipo que juega mejor, como mínimo hay que meter, hay que raspar, hay que pegar. Eso fue lo que hizo el Atlético de Madrid y lo hizo muy bien. Corrió más que el rival. Colectivamente hoy el Atlético de Madrid corrió 112 kilómetros. Un gran desgaste físico. Claro, el equipo contrario tenía la pelota. La posesión ya la remarcamos. Fíjense los pases completos. El Liverpool 754. El Atlético de Madrid nada más 294. Sin embargo, este es el partido que el Cholo Simeone se imaginaba. Este es el partido que trabajó a lo largo de la semana. Lo decía Hernán, los primeros 15 minutos del Atlético de Madrid, muy buenos, donde lo sorprendió, donde salió a quitarle la pelota. Después vimos lo que es el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Defender con 11 futbolistas por detrás de la línea de la pelota, buscar las transiciones y termina sacando un gran resultado. 1-0 en casa, en Champions, es un gran resultado.
A ver, voy a hablar un poquito yo. Yo digo, el Cholo Simeone, torneo tras torneo, hace exactamente lo mismo. Y sí, si buscamos un programa del año pasado durante Champions, seguramente acá en ese programa Pereira y Del Valle dijeron lo mismo. Buen resultado, ¿no?, del Cholo, aquel 2-0 frente a la Juventus, muy bien. Pero ¿cuándo el Cholo se va a dar cuenta que ese fútbol que propone siempre queda en la orilla? Que nada y se muere en la orilla. ¿Cuándo se va a dar cuenta? Lo que acaba de decir ahora Del Valle, un gran resultado, ¿por qué esto? ¿Por qué? Pero ¿sabe una cosa? Después, cuando se hacen los números en mayo, el Cholo no aparece en la foto, con la excepción aquella de la final que le robaron con el Real Madrid. Bueno, fueron dos.
Llegó a dos finales.
Exacto, sí, fueron dos.
Y no la ganó porque enfrente estaba el Real Madrid.
No la ganó porque tenía arbitraje en contra. Por eso no la ganó. Porque le
bueno, más a nuestro favor entonces, ¿no?
Entonces, claro. Pero ya aquello pasó. Sí. De allá para acá, lo que viene haciendo, lo repite año tras año, y año tras año, sigue teniendo el mismo resultado. Pero y está en riesgos altísimos nuevamente de tener el mismo resultado. Cuando yo planteo acá que no vale ganar de cualquier manera, y me critican cuando digo que lo importante es el estilo y cómo se busca el triunfo, y me critican, resulta que aquí aplauden perder de cualquier manera, porque lo importante es defender y defender. Aplauden el perder, pero critican el que uno diga que no vale ganar de cualquier manera. Esa es la verdad de lo que está pasando. El Cholo sigue haciendo lo mismo, seguirá teniendo los mismos resultados. Esa es la verdad.
Los mismos resultados lo han llevado a ganar 5 títulos en 8 años. Está bien. Un equipo que no ganaba nada.
Titulitos,
ni la Copa de Leche.
Titulitos.
La Liga Española es una
titulitos,
Copa, es un titulito. O la Europa League, un titulito. Bueno, antes no ganaba nada.
Está bien.
Por mantener una categoría.
Pero ya tenemos que dejarlo de comparar con él antes.
Ahora.
Y hay que comparar con los equipos
ahora,
que sí hay similitud
si usted
de planteles.
Me dice que hoy no llegaba el equipo al área contraria, perfecto, ¿qué le voy a decir? Está bien, no llegó, se defendió, llegó muchas veces.
Eso sí.
Pero veamos los delanteros del conjunto del Atlético de Madrid. Uh-huh. Álvaro Morata y Ángel Correa. Uh-huh. Dos delanteros, 6 puntos. Muy Morata fracasó en el Real Madrid, fracasó en el Chelsea.
Mire que Firmino era 6 puntos y lo potenció Klopp,
Está bien.
Firmino era 6 puntos.
Dos extremos como Mohamed Salah.
Salah andaba en la Fiorentina y en la Roma y era un muy buen delantero. Lo potenció Klopp, lo llevó al próximo nivel.
Es que cuando, al menos cuando, de mi parte lo digo, cuando elogio al Cholo Simeone, yo no le quito nada a Jürgen Klopp. Una cosa es el Cholo Simeone,
Sí, pero no podemos decir que es un super resultado cuando en la vuelta se van a enfrentar en Liverpool, el actual campeón de la Champions, con los nombres que tiene un equipo de época contra uno, el Cholo de Simeone, que se está reconstruyendo.
Correa es hoy lo que era Salah en la Roma o en la Fiorentina. No. Pero sabe, y de repente no, tiene usted razón. ¿Sabe por qué? Porque el Cholo lo ha arruinado. no le ha dado fe, no le ha dado respaldo, lo ha hecho jugar de volante defensivo, lo he visto marcar por la punta
todos
derecha
marcar,
prácticamente
¿eh?
Como
Firmino
un lateral
también, ¿eh?
Mientras
pero no veo Mohamed Salah
Mohamed,
marcando
sí,
en una
pero no marcando
lateral
hace
derecha.
Sombra hace sombra
no.
A ver, a Salah lo potenció Klopp, a Correa no lo potenció el Cholo, ahí están las grandes diferencias.
Está bien, pero Klopp hoy por hoy está dentro de los mejores técnicos del mundo
y el Cholo gana, yo creo que gana más que Klopp hoy.
Bueno, que gane es otra
y
cosa.
Y el Cholo ha ganado
no,
más.
No, quien gana más tiene que ser mejor. Pero bueno, gana más porque firmó
eso
un mejor
verdad,
contrato.
Eso es verdad.
Tuvo la inteligencia de firmar un mejor
eso
contrato,
verdad.
La capacidad, vaya a saber. Pero año tras año el equipo siempre está, siempre compite, siempre participa,
pero,
siempre está
pero
cerca.
Pero siempre tiene el mismo resultado.
No, pero
y hoy está a la puerta de tener el mismo
a ver,
resultado.
La mayoría tiene siempre el mismo resultado. El PSG, el Manchester City, el Bayern Múnich, la mayoría sacando a quién, el Real Madrid y sacando al Liverpool.
Sobre
hablando
eso le
Real Madrid,
responder a Jorge.
Liverpool, el resto en Champions siempre tiene los mismos resultados.
Es que Jorge dice siempre obtiene el mismo resultado. Cuando hablamos del Atlético de Madrid, ¿cuál es el resultado que esperamos? Que llegue a dos finales de Champions, yo no. A ver, el
bueno,
Cholo
pero hasta
Simeone,
¿cuándo va a vivir?
¿Pero cuándo fue la última vez?
Déjeme terminar.
¿Cuándo fue la final de Champions?
Déjeme terminar.
¿Qué jugó?
2016, la última.
¿Y
2014.
Qué le parece?
Estamos
2020.
Ok, equipos como el Manchester City. Como el Manchester City del Super Pep Guardiola, que aquí tanto elogian, no ha llegado a una sola final de Champions. El Paris Saint-Germain, un equipo que invierte con Neymar, con Mbappé, con todo ese cúmulo de estrellas, tampoco ha llegado a una final de Champions. Este torneo es sumamente complejo. Hoy el Atlético de Madrid no tenía Trippier. José María Jiménez sigue sin recuperar su mejor forma física, por eso estuvo en el banco de suplentes. No tenía Joao Félix. Hoy necesitaba un Joao Félix, especialmente...
No tenía Herrera.
No tenía Héctor Herrera, pero hoy a Joao Félix
el capitán cero segundo.
Lo necesitaba porque hoy el Atlético de Madrid iba a buscar las transiciones, esa pelota larga. Y en el uno contra uno, Joao Félix marca
encanta.
El desequilibrio.
Este hombre me encanta, porque cuando le conviene habla de lo tangible, del resultado, de cómo quedaron. Cuando no, especula con los que no estuvieron. Lo cual es verdad si siempre mire. Lo hiciera usted, pero usted... ¿Usted no le preocupa a los que no están cuando el equipo un equipo gana o pierde? Hoy, para defender la posición del Cholo Simeone...
No, el Cholo ganó hoy.
Yo voy ¿Le
Cholo
preocupa
ganó
a usted
hoy.
Los que no están?
Yo veo lo siguiente. Pensando en la serie, sí es un resultado corto. Pero yo lo que pienso es antes del partido. ¿Qué decíamos antes del partido? Para el Atlético, el rival que le tocó era un rival fácil... Complicado,
no.
Un rival complicadísimo.
El mejor equipo.
El candidato de muchos.
Claro, es mi candidato.
El candidato sí. De muchos a ganar la Champions, a repetir. Y si no repite, a estar muy cerca. Aparte, está pasando un momento espectacular como pocos en la Premier. Una liga tan complicada como la Premier.
La ganó.
La
semana
gana.
Ya la ganó.
Bueno,
pero,
sí.
Ya la ganó.
La ganó.
Por primera vez.
Actualmente la ganó. Entonces, desde ahí uno dice: perfecto, el rival es durísimo. Y el Atlético no llegó al nivel futbolístico que se esperaba. Una liga que el Real Madrid y Barcelona dan espacio y dejan, pierden puntos y el Atlético nunca lo aprovechó. Pero termina ganando, no termina recibiendo goles. Lo cual son los aspectos importantes. Y hay una diferencia futbolística a favor del equipo inglés.
Esto ya lo hemos visto en otras... En la pasada, cuando le gana la Juventus
pero tenía un equipo
goles.
Más armado, con Godín, tenía con Felipe Luis, con Juanfran, con Gaby... Tenía una base
siempre
que
hay un porqué.
Y enfrente estaba Cristiano.
Bueno,
es que
pero siempre hay un
para analizar
porqué, pero
porqué.
Se ahoga en la orilla. Se ahoga en la orilla. Tiene que cambiar.
Pudiendo hacer más.
Claro.
Porque el problema
hay
no es que te ahogues en la orilla intentándolo hasta el final.
O sea,
el problema
ahora,
es cómo te ahogas.
Ahora, ustedes querían que
se gane una batalla y se pierde la guerra.
¿Qué es lo que quieres?
No, a mí no me parece un mal partido del Atlético de Madrid. Pero yo por eso vuelvo al antecedente aquel. Aquel partido contra el Juventus que tenías a favor un 2-0, le entregaste la pelota. Juventus llegó la cantidad de veces que quiso. No era para que marcara 3, era para que marcara 6 goles. Por el tipo de defensa. Lo dijo Del Valle ahorita. ¿Cuánto corrió el Atlético de Madrid?
112 kilómetros.
Bueno, eso no quiere decir que se pararon como murciélagos ni como ni no. Esperando a que le llegara el Liverpool. Hoy hubo un planteamiento. Ahora, que sea un super resultado, que es con lo que ustedes abrieron el programa diciendo un super resultado para el Atlético de Madrid. Dijeron que era un gran resultado.
Y yo me mantengo.
Ustedes dijeron que era un gran resultado, un excelente resultado. Y no lo fue.
Yo me mantengo. Yo me mantengo y digo que es un gran resultado. ¿Por qué? Porque hoy el Atlético de Madrid termina ganando el partido con una pelota parada. un tiro de esquina, en una segunda pelota aparece solo Saúl. Un equipo como el Atlético de Madrid en condición de visitante no necesita generar 3, 4, 5 oportunidades de gol para marcar una anotación. Necesita una buena pelota parada, necesita una buena transición, necesita un contraataque bien ejecutado, tomando en cuenta que las obligaciones las va a tener el Liverpool. En Anfield, el Atlético de Madrid va a tener situaciones para convertir. Con un gol que marque, obliga a Liverpool a meter 3. Yo por eso sigo pensando que es un gran resultado el que hoy obtuvo el Atlético de Madrid.
Lo veremos después de la revancha.
Claro, ahora sí las cuentas las hacemos en mayo.
No le sirve.
Ah, no,
lo veremos.
Perfecto, pero
yo digo
que
lo previo.
Usted siempre me da
corto.
La razón, gracias.
Yo digo que lo previo es muy corto el resultado. No corto, muy corto. Necesita una noche fantástica de todo su equipo, el Cholo, y una muy mala noche del Liverpool para que Atlético de Madrid pueda seguir avanzando.
Está bien, pero un empate de visitante no es tampoco imposible, o sea.
No.
O perder 2-1.
Ajá.
Perder 2-1. O sea, desde ahí uno ve ese muy buen resultado, ese excelente resultado del equipo del Cholo Simeone. Y es la realidad futbolística que hay. Ahora, si uno gana 1-0, pero Oblak termina siendo figura, uno dice, la verdad que estuvo hoy toda la suerte a su favor. Oblak no fue figura, marcó muy bien el Atlético de Madrid.
Sí.
Marcó muy bien. Y ha perdido la saga central por diferentes razones a los dos insignias que tenía, a Godín y al propio Jiménez. Uno se fue, el otro por problemas físicos, no están, no estuvieron. Entonces, ojo, que no es fácil defender como defendió en el día de hoy contra un equipo que ataca tan bien, que genera tantas situaciones como lo hace el equipo de Klopp.
Fíjese que ahora que Hernán emite ese comentario, ¿no? Tengo aquí las estadísticas oficiales de la UEFA. Remates al arco con dirección a portería, 0 de Liverpool. 0 de Liverpool.
Bueno, hubo una al minuto 35.
No, es que eso es lo mejor que él sabe hacer. Bueno, eso es lo mejor que él sabe hacer. Lo poco que él sabe hacer,
o sea,
e intensidad. Defender y meterle
perfecto,
intensidad.
Perfecto, claro. Él sabe cómo potenciar lo que tiene.
Pedirle a los dioses del fútbol que lo ayuden a hacer un golcito.
No, pero vio las situaciones que tuvo.
Ahora,
hoy.
Vamos a ver esa misma versión del Liverpool en la vuelta. Yo lo dudo. Yo no sé si le puede hacer el mismo partido el Liverpool. O sea, hoy el Liverpool no se vio. Hoy el Liverpool no le hizo fácil el partido del Atlético de Madrid. No sé si en la vuelta lo va a volver a lograr.
Quiere decir entonces que si había un partido que el Liverpool iba a jugar mal, ya lo jugó hoy.
Y a eso me refiero.
Por un gol.
A eso me refiero. A eso me refiero.
No, está
apenas
bien.
Perdió por un gol.
Pero no sería extrañar, de repente lo da vuelta, resultó. ¿Y tiene con qué para darlo vuelta? ¿Tiene con
claro.
qué no, para darlo vuelta?
Estamos hablando del mejor equipo hoy en la actualidad.
Exacto. Por eso digo, si le ganó al mejor equipo, se tiene que quedar por bien servido. Encima sin haber recibido goles.
Bueno, en un ratito
ahora, ¿cómo
se viene
Diego
Cora para hablar del otro partido del Borussia Dortmund con el Paris Saint-Germain?
Digo, un equipo como Liverpool, que es un equipo tan vertical, que es un equipo tan veloz, que ataca con dos extremos y con un punta, que llegan los volantes siempre a la segunda pelota, uno no puede ir a buscarlo muy arriba. Porque ellos enseguida recuperan, salta a línea y están buscando conectar a uno de los atacantes.
Que siempre, es verdad lo que usted dice, pero el Cholo, como usted, siempre juegan
cuando vaya a ver mi equipo
a lo que hace al rival.
Entrenar,
nunca
hablemos.
Condicionan al rival para que juegue condicionado en relación a lo que yo puedo hacer. Siempre se juega condicionado a lo que hace el rival, pero no se le condiciona al rival. No se le condiciona. Entonces, no le ha ido bien hasta ahora. Ha sacado buenos resultados aquí y allá, pero no le ha ido bien. Sigue jugando igual, seguirá
¿por qué
teniendo
no le ha ido
resultados.
Bien? Ganar más títulos.
Y bueno, acá, no, a ver, yo me siento todas las tardes acá.
No,
y para usted, el que no gana es un idiota.
El
para el señor del Valle,
claro,
el que no gana es un idiota. Para del Valle, el señor Simeone.
Pero la exigencia y la obligación van de la mano
años.
Con lo que usted tiene, con el presupuesto.
Pero al Atlético de Madrid es pobre.
Comparado con el Liverpool.
Claro que le podría haber ido mejor, siempre se le puede ir mejor, a cualquiera. Pero compite con Real Madrid y Barcelona en la Liga Española. Con los dos. Sí. No con uno, no con un Bayern Múnich o con una Juventus. Compite
estoy
con los dos.
Este mano a mano con el Liverpool ahora.
No, pero usted dice cómo le ha ido en general. En general no le ha ido mal al Cholo Simeone.
No.
Que podría haber ganado más, sí, podría haber ganado más. Se podría haber escapado de la Champions. Ahora nos habla de decir cómo le robaron en la posición adelantada de Sergio Ramos.
La
diferencia entre
el
Liverpool y el Atlético
robo,
de Madrid
robo.
Es que el Liverpool ganó una Champions porque en la final no se enfrentó al Real Madrid. Cuando los dos se enfrentaron al Real Madrid en la final, los dos perdieron. Esa es la gran diferencia. Ese es un dato, no es una opinión, es algo tangible.
Lo que pasa
cuando
es que
frente estuvo el Real Madrid, no pudieron. Solo una cosa, Jorge y Carolina, una pregunta muy simple para ustedes dos. Por favor, respóndanla como los buenos delanteros, no la tiren al córner. Previo al partido, ¿qué resultado esperaban ustedes?
Un 2-0 en favor del Atlético Madrid.
Eso
iba bien.
Pero eso esperaba Nietzsche. No, que usted como analista.
Este tipo es un caradura, porque
Dice
que es el mejor equipo de
la historia.
¿Cómo no se sonroja? Claro. ¿Cómo no se sonroja, Jorge Ramos? ¿Cómo no se sonroja? Mírenlo.
Acabo de decir que es el mejor equipo del mundo.
Para seguir con vida, para seguir. A ver, lo que necesitaba. Tal vez yo. A ver, una cuestión de semántica.
Ok, perfecto.
Lo que necesitaba el Atlético de Madrid era una diferencia de dos.
¿Usted qué esperaba como analista?
Está bien, eso es verdad. Eso coincidimos. Necesitaba un 2-0.
Como analista.
¿Qué esperábamos con esta realidad?
Una victoria del Liverpool.
De repente que ganara el Liverpool.
Ah, entonces el 1-0. El 1-0, tomando en cuenta las expectativas que ustedes tenían, termina siendo un gran resultado para el Atlético de Madrid.
Del Valle.
Ya va, pero.
El 1-0. No es imposible, vamos a tener pero difícilmente le alcance al Atlético.
A ver, Del Valle ha repetido en más de 10 ocasiones aquí que Pep Guardiola es un cobarde, sin que se sonroje. ¿Por qué a Simeone no le podemos exigir más? Porque también, a ver, cuando Simeone agarra al Atlético de Madrid, ya no lo podemos seguir juzgando por el Simeone que termina devolviéndole la autoestima, que termina llegándole a la final, que termina llevando una liga. Ese era otro Atlético de Madrid. Él agarró lo que tenía, lo reconstruyó con Falcao, hizo maravillas. Cuando fueron llegando diferentes jugadores, pues les dio esa garra, ese empuje. Pero hoy se pagó por Joao Félix 120 millones de euros.
¿Cuántos equipos en el mundo?
Bueno, ya, entonces, a ver cómo lo está gestionando Simeone. Tiene la autoestima baja, ¿por qué no lo potencia? ¿Por qué no se logró que Godín se mantuviera dentro del equipo? Godín no se quería
ser así.
Godín se quería quedar y quería que le garantizaran un contrato por dos años y no se lo dieron.
Pero hay una regla en los estatutos.
Pero entonces no es cuestión de venir a llorar que no está Godín.
Claro, y no es un equipo pobrecito. A ver, el Atlético de Madrid dejó de ser un equipo.
Escándalo con que Joao Félix no jugó hoy. Cuando ha jugado, lo ha puesto como primera medida a marcar. Y cuando
marcar
les queda tiempo a atacar. Para marcar, hoy jugó con mejor hombre que Joao Félix.
Yo le mostré ayer.
Marca mejor que Joao Félix.
Yo le mostré ayer cómo Sebastián Córdoba marcaba en el América, terminaba como delantero. Y cómo volvía. Hay que marcar.
Joao Félix es más atacante.
Usted le gusta la presión alta, ¿no es cierto?
Sí.
La presión alta las hacen los delanteros.
Sí, pero eso es una marca diferente.
Bueno, pero
primero mantienen su posición natural de delantero.
Sí, pero tienen que correr a defensores.
Si el rival pierde la pelota en el último tercio de la cancha en relación a la defensa del rival, ya ellos están ahí. Tienen la pelota y están lavado el arco.
Tienen que marcar.
Eso es lo que a mí me gusta.
Tienen que marcar.
Sí, pero allá arriba, no marcar del lateral derecho o lateral izquierdo.
No importa el sector del campo de juego.
¿Cómo no va a importar?
Hay que marcar igual. Muchachos,
no,
en el fútbol hay que correr.
La marca es diferente de un lado y de otro.
En los años 30, 50, los delanteros se quedaban parados comiendo un hot dog en la esquina.
No
pasame la pelota, cuando recuperé la pelota, pasámela.
Yo sé que en esos años Uruguay ganó 4 mundiales, pero después
los delanteros no marcaban los delanteros. Bueno. Ahora el fútbol ha cambiado, todo tiene que marcar.
Se viene Diego Cora para el otro partido porque él estuvo detenidamente observando el triunfo también, corto y peligrosísimo, porque peor todavía, recibió un gol del Paris Saint-Germain que era visitante. 2-1 ganó el Dortmund.
El otro candidato que cayó hoy.
Dos goles del goleador de moda en el mundo. El goleador de moda en el mundo hoy lo tiene el Dortmund. No lo tiene la Juventus, no lo tiene el Real Madrid, no lo tiene el Barcelona, lo tiene el Dortmund. Haaland,
Noruego.
Dos goles. Hace goles, no sé, cada 30
había años. Crisis, ¿vio? Tenía 40 minutos sin marcar un gol. Entonces en Alemania estaban hablando en las mesas de debate. ¿Qué le está pasando a Haaland?
La pausa, volvemos con Diego Cora. A ver, antes de ir con el señor Diego Cora, ¿usted está recibiendo algo de Messi? ¿Se puede decir o no?
Sí, se puede decir, se puede decir, un colega argentino.
¿Qué están diciendo?
Dicen que Guillermo Barros Schelotto habría contactado fines del año pasado a Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, para buscar la posibilidad que Lionel Messi llegara al Galaxy de Los Ángeles.
Atención,
lo comenta Ariel Senosiaín, que es un periodista argentino, trabaja para Radio Continental, también para TIC. Está comentando y dando esta noticia, la acaba de dar en Continental.
La mala noticia es que no pudieron concretar el fichaje de Messi. La buena noticia es que llevaron a Chicharito.
Pero
van a estar ahí.
A ver. El tonito.
Tendrá que decir, una frase no puede poner a Chicharito y a Messi. Tendrá que decir usted mismo, decírselo a usted mismo.
José, en una frase, en una oración, no puede mencionar a Chicharito y a Messi. Mala mía. Gracias, Hernán.
De nada. Bueno. Algún modo aprendido.
Atención, porque no sabemos, en un ratito se viene Moisés Llorens para decirnos cuál es la realidad de lo que se está viviendo adentro del Barcelona. Hoy hubo reunión de Bartomeu, con los capitanes, con Messi, con Piqué, con Sergi Roberto y con Busquets, en relación a todo este escándalo del manejo de las redes sociales en busca de erosionar las imágenes de estos jugadores y también de algunos dirigentes opositores. Ya en un ratito vamos a abordar el tema. Nos vamos ahora con Diego Cora, a quien atentamente le damos la bienvenida. Diego, bueno, ya vendrá más tarde después usted con el Cora News, pero usted clavó los ojos en el partido entre el Dortmund y el Paris Saint-Germain. Un 2-1 que uno viéndolo de afuera dice, resultado, si el del Atlético era corto contra el Liverpool, este es sumamente corto porque el Paris Saint-Germain logró un gol por intermedio de Neymar. A ver, cuéntenos cómo lo vio el partido y Haaland, que sigue facturando, ¿eh?
A ver, Jorge, la postura que usted está tomando puede ser cierta, del lado de decir es corto porque te hicieron un gol de visitante. Ahora, después lo que vimos en el encuentro, le digo que la vuelta va a ser complicada y va a ser muy pareja entre estos dos equipos. Hoy Tuchel salía a la cancha con una delantera con Kylian Mbappé como 9. Por un lado estaba Di María y por el otro lado Neymar. Icardi y Cavani bien, los dos sentaditos en la banca y sorprendía. Claro, esto tenía que ver con una estrategia que fue la que utilizó en los primeros 25 minutos del partido, que era presionar bien arriba y cuando Dortmund pasaba al ataque, que se quedaba con 3 centrales, que siempre queden los 3 de punta para jugar el 1-1. En los primeros 25 minutos del primer tiempo le resultó porque Paris Saint-Germain aguantó, físicamente hablando, esa presión y lo complicaba el Dortmund en la salida. Pero una vez que retrocedió unos metros en esa presión, el partido ya se puso parejo. Y en el segundo tiempo apareció lo mejor de este encuentro, cuando al minuto 23 se abre el partido con el gol de Haaland, un desborde de Sancho por el sector derecho, un centro que va rasante, Guerreiro que le pega la pelota, queda mordida y Haaland que siempre está bien parado, que siempre tiene ganas de más, que no es un jugador sumamente dúctil, pero que le pone un corazón tremendo a este deporte, queda frente a Keylor Navas y termina definiendo el 1-0. Ese 1-0 cambió por completo el partido, porque se acabaron las especulaciones, porque se acabó el juego de ajedrez de defenderse y empezó en un ida y vuelta frenético. Empata rápido con una gran jugada de Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain, un desborde de Mbappé, se la deja Neymar para que convierta a Neymar el 1-1. Y ahí todos pensábamos que, bueno, se venía con todo Paris Saint-Germain. Y no, en un minuto de vuelta apareció Haaland y acá hay que hacer un parate. Entre ese lapso del primer gol entra a la cancha un chico de 17 años que se llama Giovanni Reina, el hijo de Claudio Reina, en lugar del hermano de Eden Hazard, que sale. El ritmo, la velocidad que le puso Giovanni, la asistencia en el 2-1 fue fantástica, con un gol de Haaland también que la clava arriba en un ángulo inalcanzable para el arquero, pero cambió todo el Dortmund porque pasó a tener mucha más dinámica en ofensiva con Reina. Y a partir de ahí se hizo un lindo partido y de vuelta, al final tuvo Dortmund una para ponerse 3-1 y otra Neymar para conseguir el empate en la última jugada del encuentro. Todo muy parejo. En este partido de ida, un poco mejor el Dortmund, por eso ganó 2-1. Por eso le digo que la vuelta también va a ser muy pareja. Este gol de visitante, si bien le da un poco de aire al Paris Saint-Germain, el Paris Saint-Germain que hoy jugó, me parece que no le saca gran diferencia, a pesar de que va a ser local, a este equipo del Dortmund, que con juveniles, que con Haaland con 19 años, que con Reina con 17 años, hicieron un partido fantástico. Haaland tiene 10 goles en 7 partidos de Champions. Cuando los equipos buscaban un delantero, nunca miraron a este chico que pagaron 45 millones más variables que van a tener que pagar si consiguen algunos objetivos, porque era noruego. ¿Para qué vamos a contratar un noruego como nueve? Bueno,
no tiene glamour, este no tiene jugador, glamour, no tiene glamour.
Exacto.
No tiene,
el Real este Madrid, jugador si lo van a vender glamour, en 150 millones seguro.
Claro, ahora van y pagan, ahora van y pagan. Y ya el Real Madrid y el Barcelona no pueden pagar esos dinerales. ¿Quién lo va a pagar? El Manchester United, el Manchester City ahora no lo va a pagar, porque pero el Chelsea lo puede hacer.
¿El PSG?
El PSG lo puede hacer.
¿Por qué no el Real Madrid? Barcelona no tiene un peso, pero el Real Madrid puede pagarlo.
No, el Real Madrid de repente no tiene un peso, pero consigue la plata igual.
Claro, claro.
Sí, sí, ellos se manejan de esa manera.
Una pregunta para Diego.
Para un edificio y parte de ese préstamo en arreglo es para comprar
un nueve.
Claro.
Una pregunta para Diego, porque en la previa del partido se decía que sí, que el equipo de Fabré era una maravilla atacando, pero que también es muy débil en lo defensivo. ¿Se le vieron esas costuras en lo defensivo? ¿Se vio en algún momento, más allá del ida y vuelta del que hablabas, que era muy vulnerable?
En ese ida y vuelta tuvo algunas situaciones Paris Saint-Germain en la cual pudo conseguir lo que era el 2-1 en ese momento. Pero ¿qué pasa? El equipo de París terminó siendo muy reiterativo en estas situaciones, en tratar de jugar siempre el uno contra uno con los tres de punta. Es más, Tuchel, en 93 minutos que duró el partido, hizo un solo cambio. Lo sacó a Di María para poner a Sarabia. O sea, nunca modificó el planteamiento que tenía para jugarle a este Borussia Dortmund. Mientras que Dortmund sí modificó con el ingreso de Reina, teniendo mucha más dinámica en la parte ofensiva. Me llamó mucho la atención eso, que solamente haga un cambio. Se nota que él tenía una estrategia y esa estrategia era la que iba a mantener durante todo el partido.
¿Tenía? A ver, Marquinhos, ¿jugó de volante central o jugó en una línea de tres? ¿Cómo paró en el fondo? ¿Cuatro en el fondo o tres o cinco? ¿Dónde lo puso a Marquinhos?
No, no, jugaron cuatro en el fondo. Marquinhos estaba en la mitad de la cancha.
Volante
estaba
central,
en la mitad de la cancha. Claro, Marquinhos con Verratti, un tribote, y Gueye por el otro lado. Un tribote en la mitad de la cancha es lo que él puso. Era un 4-3-3, con tres hombres bien en punta, pero nunca quería desprotegerse defensivamente. O sea, a la hora de defender, defendía en siete. Como también el Dortmund, a la hora de defender, muchas veces defendía con los 11 hombres en su propio campo. Un equipo de mucha entrega, todos retrocedían y sabía que Paris Saint-Germain tiene jugadores desequilibrantes. Siempre haciéndole el 2-1 a la hora de tener que marcar a Mbappé, nunca dejándolo solo a Neymar tampoco, encerrándolo en cuadrados dependiendo de dónde se iba moviendo. O sea, fue un partido de ajedrez, que a partir del gol se abre, se rompe un poco esas jugadas de ajedrez y comienza en un ida y vuelta muy interesante que terminó siendo muy entretenido el segundo tiempo realmente.
Clarísimo.
Bueno.
Llama la atención lo que dice Diego solamente de un cambio cuando tenías a Cavani y a Icardi en el banco.
Sí. Un par de cosas
Icardi
nada más.
Icardi va a jugar seguramente. La vuelta la van
Cavani,
a jugar. La
Draxler,
van a jugar Neymar, Icardi y Mbappé.
¿Sabe qué es lo que pasa en el tema Icardi? ¿No? El 4-3-3 condiciona al técnico. Porque pone a Di María, porque Di María hace el recorrido defensivo, ¿no? Para formar una línea de cuatro. Porque con el 4-3-3 lo lógico sería Icardi de nueve, Mbappé y Neymar por los costados, pero exacto, no lo hace justamente porque Neymar le ofrece ese, o Di María, perdón, le ofrece ese retroceso
así jugó
defensivo.
También los otros días por la liga.
Diego, quiero que hablemos un poquito de la selección nacional de Estados Unidos.
Brevemente,
porque Estados Unidos como Alemania son de esas selecciones o de esos países que se pueden beneficiar de ese proceso de inmigración, ¿no? Timothy Weah, hijo de George
exacto
Weah. Le pertenece al Paris Saint-Germain, está prestado en el Lille. Usted mencionaba lo de Reina. Prometedor el futuro para la selección de este país, ¿no?
Bueno, José, mire, recién
jugadores que pagaron para ir a Europa, ¿eh? Jugadores
increíble
que pagaron, claro, para ir a Europa.
Por eso,
increíble que hayan
pero digo,
Europa.
Reina, el hijo de Claudio, Giovanni Reina, tiene mejores números que los que tenía Christian Pulisic con 17 años, ¿eh? Atención a eso.
Bueno, vamos a ver, hay que seguir.
Reina, Pulisic, Weah, ¿qué le parece ese tridente ofensivo de Estados Unidos?
¿Cuánta plata le habrán dejado al fútbol europeo estos tres? Digo, pagaron para ir.
¿Cuánto habrán pagado, dice usted?
Sí, sí.
Claro, pagado.
¿Cuánto
por
habrán pagado? Exactamente, sí, sí, exactamente. Vamos a la pausa. Sí. Lo espero en un ratito, con
Coralio, lo
porque ya se viene.
Pasaje lo
volvemos
pagan,
en un ratito.
El hospedaje lo pagan, golpea la puerta y pide una prueba.
Moisés Llorens.
Si vienen gratis, perfecto, venga.
Y del Valle, no ponga mal la misma frase a Messi y Chicharito.
¿Sabe que así quedó Moisés Llorens con nosotros, no?
La mía.
Él vino acá, se pagó el pasaje, se pagó el hotel, le dimos trabajo y ahora trabaja.
¿Cómo es la frase? ¿La ignorancia cómo es?
La madre de todas las enfermedades.
Bueno,
la pausa.
Lean, muchachos. Lean.
Hoy, la verdad, no hemos tenido tiempo para darles el panorama de la situación de Barcelona en relación a la empresa I3 Venture, que tenía una relación contractual con Barcelona, donde supuestamente, según una denuncia de una de las emisoras de Cadena Ser, el acuerdo era para desprestigiar, erosionar los nombres de algunos jugadores y de algunos directivos opositores. Hoy hubo una reunión de Bartomeu con los capitanes del equipo, Messi, Piqué, Busquets y Sergi Roberto. También la empresa, hay un informe que dice que esta empresa contratada tenía un plan estructurado para desprestigiar a Víctor Font, uno de los posibles presidenciables de la institución para las próximas elecciones. Bartomeu hoy encaró en un evento a la prensa y dijo que se van a defender hasta donde haga falta. En fin, se escuchan de los dos lados. También tenemos que hablar del caso del delantero Braithwaite, o Braithwaite, no sé cómo lo pronuncian, ayer lo dijo y me olvidé ya, el señor Moisés Llorens, que tiene una cláusula de 20 millones, donde Felipe Moreno, el presidente del Leganés, ha dicho que no van a negociarla, o la pagan, o el jugador se queda con ellos. En fin, todos
por
detalles.
Por cierto, Jorge, todas esas noticias siempre Moisés las adelanta aquí en Jorge Ramos y siempre, su banda primero. Siempre, siempre, después siempre. Uno lee la web, uno lee Twitter, pero primero Instagram, Jorge primero Ramos Moisés aquí.
¿Cómo le va, Moisés? ¿Cómo anda todo por ahí?
Bien, acabo de visualizar al Madrid campeón de Europa después de la derrota del Liverpool en campo del Atlético de Madrid. Ya veo a Sergio Ramos levantando la Copa de Europa en Estambul.
Imaginándose cosas fregonas.
Que se acabe esto ya, por favor. Que se acabe ya la temporada.
¿Qué? No entiendo. ¿A dónde va? ¿Qué quiere decir? ¿Usted qué quiere decir? ¿Que hoy el triunfo del Atlético de Madrid va a eliminar al Liverpool? ¿Usted cree que en Anfield el Atlético de Madrid elimina al Liverpool y que eso le libra el camino, se lo limpia al Real Madrid?
2-1, gana el Liverpool en Anfield y se acaba la historia de la mentira de Jürgen Klopp y su tropa.
La mentira. La mentira. No.
Era que no ha acabado. Empieza con un desastroso Barça en Anfield la temporada pasada. Pero escúchame una cosa. El Liverpool... bueno, es que la Premier League es un campeonato de risa. O sea, es un campeonato de chiste.
No. Pero usted ahora se ha puesto espalda con espalda con Del Valle.
No, pero a ver, no es el argumento de usted.
Me tiene desconcertado esto.
No, pero bien lo de Moisés, porque lo que pasa es que aquí cambian. O sea, aquí, hace unos años decían, la Liga de España es aburridísima, porque en enero, febrero, ya sabemos que solo Real Madrid y Barcelona pueden ganar el título. Perfecto, estamos en febrero y en Inglaterra ni siquiera hay un equipo que le compita a Liverpool.
Está mal informando. En enero, febrero, no, antes de que empiece la liga, ya sabemos que solo Barcelona y Real Madrid pueden... No exagere.
Okay.
No en enero,
usted decía
febrero.
Que era una liga de dos, ¿no?
Pero esto es una casualidad lo que pasa en la Premier este año.
Hace tres años el Manchester City le sacó como 25 puntos también al segundo.
Esto como ejemplo. No utilice esto como ejemplo. No es la constante.
Déjame que te diga una cosa. Sí. Cuando el Liverpool sale a pasear por Europa, es verdad que al Barça le metió 4 y se acaba la película, es decir, y se acaba el debate. Es decir, eso es irrefutable, es indiscutible. Le metió 4 como le pudo meter 6 y se acaba la película. Ahora, hay que ver el gran Liverpool de Jürgen Klopp cuando va por Europa. Le metió mano el Napoli. Le metió mano el Barça el año pasado. Le ha metido el peor Atlético de Madrid en tiempo. Le ha metido 1 y le ha metido 3. Porque Dios no ha querido, sin haber rematado la portería de Oblak. Por lo tanto, yo visualizo al Real Madrid campeón de Europa.
Este tipo es un... Disculpenme, es un sinvergüenza. Usted es un sinvergüenza que ha defendido a Valverde durante tanto tiempo y ahora primero lo trata a Klopp como mentiroso. Segundo, espera, escúcheme. Yo lo escuché atentamente. Lo escuché atentamente y ya va a tener su espacio. Sí. Ahora me va a escuchar. La mejor defensa es un buen ataque. Y usted, para defenderse de esta vergonzosa situación que está atravesando el Barcelona, con Bartomeu a la cabeza, con lo que está haciendo, entonces, de mejor manera, hablemos de Klopp, del Real Madrid, de cualquier cosa menos del Barcelona. Y esta situación lamentable, triste, de un equipo que dice, más que un club, más que un club, más que un corrupto, el Barcelona.
Buenos Aires. Si quiere hablo de los pollos de Buenos Aires, que sales de esa ciudad y no los conoce nadie. Los pollitos usted de Buenos típico, Aires.
Usted no le quite seriedad al programa.
Cuando usted lo ataca con conceptos, empieza a hablar de River. Y no sabe hablar, no puede hablar de River. No está a mi altura para hablar de River ni de Argentina. Si quiere hablamos, pero no tiene la menor idea usted. Ni la menor idea.
Ha Bernardo ahí, está encajetado en River. River es una risa de equipo. Una risa de club. Por favor.
Bueno. Vayamos a otro tema. Me quedan, tengo 3 minutos y tengo que hablar 7 con usted. Y tengo 3, no sé cómo voy a hacer. Voy, el árbitro, Brian García, acá el árbitro Brian García, va a jugar a favor mío esta vez, como si estuviera el Real Madrid.
Como deja escuela, Jorge. Ahora entiendo por qué muchos le dicen maestro. O sea, la cábala que usted utiliza con Uruguay, ahora esa misma cábala Moisés la utiliza con el Real Madrid y el Barcelona, ¿eh?
Bueno, a usted le da miedo que Moisés diga que el Real Madrid va a ser campeón.
Por supuesto,
a usted lo pone nervioso.
Porque Moisés nunca acierta en el pronóstico, por eso me da miedo.
Bueno, a ver, Moisés, ¿dónde está el escándalo?
La semana que viene estoy en el Bernabéu. No. En el Real Madrid-Manchester City.
No.
Oh,
no.
¿A qué va?
No.
¿A qué va?
No.
¿Bajar?
Por favor, Moisés, no.
O sea, usted ya no quiere ir a cubrir al Barcelona, pero va a cubrir al Madrid.
Bueno, ya cubrió al Madrid, ¿se acuerda cuando el Madrid le ganó la final de la Champions a Liverpool en Kiev, que usted relató y Hernán comentó? Sí. Fantástico trabajo, por cierto, Moisés era el corresponsal de ESPN en Madrid. Gran trabajo hizo Moisés cubriendo al Real Madrid.
Fue la de la Juventus, no fue la del Liverpool.
Ah, fue la de Cardiff. Ah, perfecto.
¿A qué hora se habla del desastre del Barcelona?
Bueno, ¿en qué está todo este? A ver, primero, ¿existe la posibilidad cierta de que se adelanten las elecciones?
Bueno, José María Bartomeu está intentando hacer todo lo posible para que así no sea, para intentar alargar hasta el 2021, pero hemos explicado hace un rato en ESPN FC, en la web global de la compañía, en inglés, que hoy ha habido una reunión, como bien hemos comentado, cerca de 35 minutos, en las cuales el presidente José María Bartomeu se ha reunido con los 4 capitanes, con Sergio Busquets, con Sergi Roberto, con Gerard Piqué y con Lionel Messi, en la cual, bueno, pues ha venido a explicar que han roto relaciones con la compañía I3 Ventures, la cual no, déjame que te rectifique el inicio del segmento cuando dices que fue contratada para desprestigiar. No, al contrario, fue contratada para empujar, para ensalzar la figura de Bartomeu, pero se han encontrado que por detrás, que ese no era el encargo, pero que posiblemente por detrás le dieron la orden de que acabase fusilando a exjugadores, a jugadores actuales como Messi y Gerard Piqué, y gente del entorno del Barça, gente influyente e importante. Bartomeu pretende alargar al máximo las elecciones. Recordemos que tiene hasta el 30 de junio de 2021 para convocarlas, es decir, le queda un año y medio de mandato, y evidentemente todo esto va a depender de la pelotita. Ahora más que nunca Bartomeu depende de los jugadores, depende de los resultados del equipo, y encadenar dos o tres, no, ya no dos o tres malos resultados, no ganar al Napoli en San Paolo y perder en el Bernabéu, pues puede desencadenar una situación que nadie desea en el Barça, pero que, o no que nadie desea, que Bartomeu no desea, pero que muchos hinchas del Barça quieren, aunque los hinchas no son socios, es decir, hay mucha gente que está pidiendo la dimisión de Bartomeu, pero estos que piden la dimisión de Bartomeu resulta que no pueden votar. Por lo tanto, es una cosa algo ridícula.
Bueno, lo cierto es que todo está en el rumbo que debe llevar esto y habrá que esperar un tiempo para ver cómo se define. ¿No tienes idea de cómo salieron los capitanes de la reunión? ¿En qué quedó la reunión de hoy?
Sí, quedó, bueno, pues han salido, lógicamente, que no se acaban de creer al presidente. Es decir, porque al fin y al cabo, cuando tú dudas de no dudas, cuando has permitido, porque lógicamente el club recibía informes quincenales de I3 Ventures, o sea, cada 15 días les iban mandando, dos veces al mes les iban mandando los reportes de cómo estaba colocado, cómo estaba motorizado el Barça a nivel de redes sociales, y esas páginas creadas para difamar, pues también tenían resultado. Entonces, lógicamente, en el vestuario están cansados de cómo se está llevando el club. Recuerda que hay páginas de esta I3 Venture estas que decía que los jugadores están acomodados, que los jugadores ya no rinden, que los jugadores ya no van. Pues, lógicamente, cuando a ti te pegan, pues el equipo ha estado a la expectativa. Quieren ver realmente cuál es la actitud de Josep María Bartomeu ahora, pero bueno, también es verdad que en el entrenamiento de hoy, según me cuentas, según me han explicado desde dentro, el ambiente en el grupo es muy bueno, que hay una cohesión total entre jugadores, que aunque cueste creer la idea de Quique Setién, poco a poco van agarrando más el concepto de lo que quiere el entrenador, y por lo tanto el Barça ahora sí que como club depende del equipo de fútbol. Normalmente el equipo de fútbol depende del club, pues ahora sí que más que nunca es el club el que depende del Barça, del equipo de fútbol. Si el equipo de fútbol no funciona, lío al canto, Jorge.
Hace un ratito Hernán comunicaba algo que un periodista lo dijo en Argentina, que a finales de este año pasado el Galaxy de Los Ángeles, a través de su técnico Guillermo Barros Schelotto, abordó a el entorno de Messi para ver la posibilidad de que Leo Messi viniera a jugar con el Galaxy. Por supuesto, eso no pasó, pero hace días nomás estábamos hablando nosotros que al final de esta temporada Messi, si quiere, se puede ir a costo cero para Barcelona. ¿Esto qué ha pasado? Y si no se dan elecciones y continúa Bartomeu hasta el año que viene, ¿no podría empujar a Messi a dar un paso al costado y venirse a jugar y sacarse de encima toda clase de presión en la MLS?
Mira, con todo el cariño del mundo, sé que habéis tenido hace un momento, porque lo he seguido por redes sociales, una entrevista con una persona de Inter de Miami, ¿sí o no?
El director deportivo, Peter McDonough.
Paul McDonough.
Bien, y el director deportivo que ha dicho de Cavani, que lo tocaron, pero que no quiso ir porque quería jugar en Champions. ¿Tú te crees que Lionel Messi, con todo el cariño del mundo, teniendo 3 años buenos aún de fútbol, va a querer abandonar la carrera cuando puede ir de aquí 3 años tranquilamente a la Major League Soccer para abandonar el Barça o el fútbol europeo para ir a jugar a la Major League Soccer?
Para jugar con Kaká, Champions League.
No, está bien, bueno.
Cosa. Quizás esa Champions sí la vuelve a ganar Messi, ¿no?
Digo, porque no se va a ir a la Juventus o al Manchester United o a un equipo que después tenga que confrontar al Barcelona. Si decide dar un paso, yo creo que el destino es la MLS para Messi.
Sí, sí. Dificilísimo. Pero por eso mismo. Pero la intención de Bartomeu, por ejemplo, es la de renovar al Messi. Van a tener un
debate. Me tengo que ir. Me aguanto un poquito, hago una pausa y vuelvo con usted, porque tenemos que hablar del 9. ¿Se hace o no se hace? ¿Tiene información? No me la cuente. ¿La tiene?
No.
Vamos a la
pausa. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Se dice Jorge.
¿Se hace o no se hace?
¿Se va a hacer o no se va a hacer? La carnita está.
Lo que acaba de pasar acá, José del Valle me acaba de decir, le voy a prestar $100.
Me lo dijo, usted estaba.
Le voy a prestar $100. Sí. Le dije, démelo $100. Sí. No. Dice que en Guatemala le voy a prestar.
Usted se lo tiene que
dar. Es que yo se lo tengo que pagar a él.
Jorge, ahí hay algo que se llama códigos en este programa.
Qué bárbaro. Señores, a ver, ¿qué pasa con el 9? ¿Qué pasa con Brad Waite? ¿Llega o no llega a Barcelona? ¿Van a pagar los $20 millones o de euros?
Juega bien del básquet ese tipo, ¿no?
Brad Waite, en principio el Barça tiene la intención de cerrar el acuerdo mañana. Están acabando de ultimar el. Ese jugador elegido, eso es evidente. Y están tratando, como te decía, de cerrar el acuerdo. El Barça lo quiere utilizar en estos 14 partidos. Espera, bueno, pues que en esta aventura de aquí a final de temporada en Liga, pues que pueda marcar 2 o 3 goles y que en la Eurocopa se revalorice también y entonces el Barça pueda recuperar la inversión. Hay que tener en cuenta, lógicamente, que el Barça no contaba con hacer esta operación, pero el hecho de que Ousmane Dembélé recayese de manera tan grave de su dolencia, de su lesión, y luego, bueno, la falta de profesionalismo de Luis Suárez operándose de nuevo a mitad de temporada.
¿Cómo falta el profesionalismo? No me venga a calentar la cabeza ahora que no tengo ni tiempo, ¿eh? ¿Cómo falta de profesionalismo de un hombre que le ha entregado la vida al Barcelona? Ya me calentó.
Y el Barça, no le ha entregado miles de millones de euros a Luis Suárez.
No, pero...
Vale.
No, venga.
No me calentes.
Es más, compren, derramen los 20 total. Millones para que no me exijan a Suárez, que lo quiero en la Copa América, ¿eh?
Total, déjame que te diga que mañana el Barça quiere anunciar el fichaje de Braithwaite. No van a negociar, lógicamente, con el Leganés. Van a depositar la cláusula en la Liga de Fútbol Profesional.
Pobre Leganés.
Y el jugador danés, pues...
Qué
pues,
mal eso, para qué mal, ¿eh? Alteran la competencia.
Pobre el Vasco Aguirre.
Qué mal, pobre. Se va.
Después quieren que se
salve. Chao, Moisés. El beso no es para usted. Es para la abuelita de Maurita. José del Valle.
Y hasta mejor, ¿eh?
Mamá Aurita.
Beso.
Bye, hasta mañana, ¿eh? Nos despedimos de Centroamérica. Chao, Moisés. Dios chao. Cree. Bueno, a ver, continuamos y ahora hablemos un poco de Chivas. Hoy se revolucionó el chiverío porque empezaron a aparecer nombres de posibles reemplazantes de Luis Fernando Tena, más allá de que nos decía Jesús Bernal la semana pasada que sin importar los resultados, Luis Fernando Tena está fijo hasta el final de la temporada. Pero en el fútbol nada es 100% seguro. Hoy apareció el nombre de Ojitos Mesa, del profe Cruz, pero fundamentalmente de Gustavo Alfaro, ex técnico de Boca Juniors, entre otros, candidato a muchas elecciones en Sudamérica, y que, dice el periodista Martín Lieberman, ha recibido una oferta de Chivas. Esta es la situación que nosotros sabemos. Vamos con Jesús Bernal para que nos cuente qué es lo que él pudo averiguar, hasta dónde llegó su averiguación y si hay algo de cierto en todo esto. ¿Cómo te va, Jesús?
Saludos, Jorge. Muy buena tarde para ti y para la gente que nos sintoniza. Pues mira, lo que yo tengo es que lo mismo que les comentaba la semana pasada, ¿no? En el Guadalajara no hay ultimátum. Sigue la confianza en Luis Fernando Tena, pero después de la derrota contra Cruz Azul han comenzado a pensar en un plan B para que en caso de que en algún momento de la temporada se requiriera del cambio de entrenador, este pudiera venir. Lo que yo tengo entendido es que Ricardo Peláez busca a un entrenador que conozca el medio mexicano. Entonces, de acuerdo a la información que yo tengo, pues Alfaro quedaría fuera de esa lista, porque evidentemente no es alguien que se formara en México o que ya haya tenido trabajos con anterioridad en la Liga MX. Por lo que hay dos nombres de 12 técnicos que aparecen en el escritorio del Guadalajara en estos momentos. El Ojitos Mesa y José Guadalupe, el profe Cruz. Ojo, no han negociado con ellos, no han platicado con ellos, simplemente dentro del análisis de la directiva los ven como dos posibles candidatos a sustituir a Tena en caso de que en algún momento lo vieran necesario.
Bueno, pero entonces... De acuerdo a los informes que estás recibiendo, Gustavo Alfaro no tendría posibilidades de llegar,
Jesús,
a Chivas.
Por supuesto que lo fundamental en esta pregunta que te voy a hacer pasa por los resultados. Pero más allá de los resultados que han sido malos para el flaco Tena, ¿de qué se lo acusa? ¿De qué se lo critica en el interior de Chivas? ¿De qué aspectos soy la directiva, Peláez, el propio Mori Vergara? ¿No les gusta el propio Luis Fernando Tena?
Fíjate que hasta ahora solo fue primero el tema del funcionamiento contra el equipo del San Luis. Ahí sí sienten que quedó a deber el equipo del Guadalajara, pero a partir de ahí notaron mejoría en el primer tiempo contra Tigres, notaron mejoría en todo el partido contra el equipo del Cruz Azul, y eso es lo que sigue manteniendo con vida, digamos, el proyecto de Luis Fernando Tena, que han visto progresión en cuanto al funcionamiento se refiere del equipo, y consideran que sí hay muchas bajas a nivel individual, sobre todo de la mayoría de los jugadores que llegaron para reforzar al equipo de cara a esta temporada. Por ende, la confianza que hay en el técnico, que insisto, no hay ultimátum, no están negociando con nadie, pero sí comienzan a tener en mente algunas alternativas en caso de que fuera necesario.
A ver, tema Chicote, otro escándalo en puerta. Uh-huh. El domingo a la noche se habría ido a, no sé, a un lugar de fiesta.
Concierto.
Habría estado cantando con un grupo de banda. Ayer no pudo quedarse al entrenamiento con problemas estomacales. Esto yo...
No, los problemas estomacales no los tenía Antuna.
No, chico.
No, bueno, pero Antuna los tuvo problemas estomacales el otro día, no lo vio contra Cruz Azul.
Sí, pero ahora es lo que se está reportando.
Hizo un trabajo aparte por los problemas estomacales. Correcto. Entonces, después del concierto.
A ver, esto seguramente a Ricardo Peláez le rechina. Y no se anda con Gregre para decir Gregorio. Seguramente va a caer una sanción si es así como lo están contando sobre Chicote. ¿Qué se sabe al respecto del tema?
Bueno, en el tema de Cristian Calderón habría que hacer ciertas aclaraciones, ¿no? Primera era su día de descanso el domingo, entonces en ese sentido no habría incumplido absolutamente nada. Luego fue captado cantando con un grupo de banda aquí en Ameca, que es un municipio, un pueblo que está muy cercano a la ciudad de Guadalajara, pero en ningún momento se vio ingiriendo alcohol, por ejemplo, que esa sería una falta al reglamento de la institución. El asunto es que me platican, llega el lunes, se presenta en tiempo y forma el entrenamiento y pues no lo puede hacer porque presentaba malestares estomacales. El único que se daría cuenta o los que pueden saber si la causa exacta del por qué tenía estos malestares, pues es la gente del cuerpo médico, incluido el cuerpo técnico, seguramente con el informe y la directiva, pero hasta ahora lo que yo sé es eso. Ahora, se levanta mucha suspicacia porque se junta el hecho de ir a un concierto con al día siguiente amanecer con algún malestar estomacal y bueno, tiene mil y una interpretaciones, pero yo les puedo decir que el día de hoy, en el trabajo táctico de Luis Fernando Tena, Cristian Chicote Calderón estuvo considerado, así es que pues supongo que no infringió el reglamento de ninguna manera.
Jesús, el otro día vimos a Antuna salir de la cancha devastado, ¿no? Demostrando que la camiseta le ha quedado demasiado grande, que no ha podido con la presión. ¿Cómo está Antuna justamente después de todas las críticas merecidas que le han llovido?
Pues él, sí, bien lo mencionas, salió devastado, ¿no? Después de aquel encuentro, la presión poco a poco ha ido haciendo mella en él porque es uno de los refuerzos del cual se esperaba más. Después de lo que pues logró hacer con selección en Copa Oro, donde le había ido bien, incluso en algunos juegos de la CONCACAF Nations League, donde también lo hizo de buena manera, pero pues le ha costado, ¿no? El ritmo de la Liga MX, la adaptación a una ciudad, y tuvo tres opciones claras. Él, pues de momento molesto, frustrado, lo ha manifestado a través de las redes sociales, pero Luis Fernando Tena lo ha dejado claro, que seguirá insistiendo con este futbolista, porque necesita llenarle de ánimo y confianza para que pueda retomar o alcanzar el nivel que se espera de él.
Muy bien.
Yo quería preguntarle, Jesús, está a la vuelta de la esquina el partido contra Tijuana, donde no les ha ido bien a Chivas. ¿Qué cambios se notan ya en el equipo de Tena? ¿Ya se sabe más o menos, aparte de la insistencia con Antuna, qué otros cambios o permanencias podrían darse?
No, hay que esperar el día de mañana. Mañana es el día fuerte de la preparación, mañana es el día que se define o se comienza a perfilar el 11 con el cual estará jugando Chivas ante el equipo de Tijuana. Entonces todavía es muy prematuro, la semana es muy corta, pero mañana miércoles será el día de para saber justamente quiénes jugarán.
Un abrazo y muchas gracias, Jesús, una vez más.
Saludos, buena tarde.
Gracias, Jesús Bernal, entonces poniéndonos al día en el tema Chivas. No le preguntamos nada del Atlas, pero la situación del Atlas también debe empezar a comprometerse, ¿eh?
¿Por dos partidos?
No, dije del Atlas, no dije del técnico. Dije del Atlas. No,
pero el Atlas lleva 60 años en una situación difícil.
Pero ahora vino gente nueva.
Por eso.
¿Qué actitud la suya? ¿Qué actitud? ¿Qué hace? El Atlas ya. El Atlas ya.
Yo creía.
Pero qué bárbaro, qué bárbaro.
Pensé que volvía el sacatérmico, ¿no? Que por la gente lo pide, ¿eh?
Sí.
Hablando de los segmentos exitosos y los programas exitosos en esta cadena.
No hay patrocinador.
Ya está listo.
No hay patrocinador.
Ya está listo en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También puedes seguirme en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Es así y punto. Acabo de publicarlo.
Mire, ya le hicimos retweet.
Más vale que llegue pronto algún patrocinador, ¿eh? Si no le doy poca puedo, vida también a esa sí, punto. ¿Eh?
Puedo...
Por lo menos que usted pague los cafés, por lo menos.
No me da, no alcanza ni para el café.
Caso Antuna, perdón, Hernán.
No, sí. Le voy a decir algo que ayer leía casualmente y creo que acá lo mencionábamos, el posible regreso de Jesús Sánchez a Chivas.
Sí. No, y no cuando, lo llegamos a mencionar.
Y cuando acá, veía
no.
la noticia, la mencionaban como... la solución de Chivas. Sí, sí, sí. Nunca Jesús Sánchez va a ser no. la solución de Chivas. No. Es un lateral por derecha que se ha adaptado a ese puesto porque empezó jugando como extremo y no desentona, pero que no marca la gran diferencia.
Nosotros nos hemos encargado de puntualizar que marcando la punta derecha no puede, sí. no sirve Briseño, no. no sirve Brizuela.
No, Briseño puede jugar. Briseño puede jugar como lateral y puede darle más libertad a Calderón y quedar con tres centrales. Un movimiento me parece interesante.
Un problema. No le arregla todos los problemas a Chico.
Puede colocar a Madueña también. O sea, tiene otras opciones.
A mí Madueña
opciones.
No me había disgustado, pero Madueña tiene mala prensa. No hay ningún fenómeno, ni mucho menos.
No, pero si usted tiene para elegir entre Madueña y Brizuela, o sea, lo lógico es poner a Madueña. El problema es que a Luis Fernando Tena la presión ya lo rebasó. La presión ya lo rebasó.
No le fue bien.
Cuando los técnicos no le son o no son fieles a sus propias convicciones, sí. cuando en las primeras de cambio usted altera el sistema, usted empieza a dudar de sí mismo, usted duda de sus futbolistas, porque si le tiene confianza a Brizuela, póngalo donde mejor potencia sus virtudes, que es donde juega Antuna, que hasta el día de hoy no ha hecho absolutamente nada. Y aquí quiero ser muy claro, la selección mexicana de fútbol, por el entorno donde compite, termina enviando señales erróneas. Antuna. La gente decía, sí, ha marcado 7 goles con selección, sí. 7 goles contra quién, yo lo busqué, ¿no?
Bermuda.
Contra Martinica, Bermuda,
no
existe. Cuba. Martinica, Bermuda y Cuba. Entonces la gente que piensa, Antuna es un tipo que tiene gol. No. Antuna metió esos 6 goles, pero tuvo como 15 oportunidades de gol. Es un tipo que no toma buenas decisiones. Y cuando toma buenas decisiones, ejecuta mal. El otro día tomó una buena decisión cuando Corona se queda a mitad de camino. Hizo lo lógico, que era buscar la vaselina, no buscar el sombrerito, pero ejecuta mal. Un tipo que mentalmente no está preparado para jugar en Chivas. Yo honestamente auguro un futuro cercano muy, pero muy complicado para Tena, para este equipo, para los futbolistas, para el propio Ricardo Peláez, que se equivocó al no consultarle. No, Ricardo Peláez es americanista. Él es el primero que quiere que a Chivas le vaya bien. El americanista de los americanistas es el que toma decisiones en Chivas.
Yo no catalogaría a Ricardo Peláez como americanista.
Bueno, ¿están las declaraciones? ¿Quiere que las ponga acá?
No, viene al caso. Igual no
viene al perfecto.
Caso.
No viene al caso.
Una cosa de Tena, soy defensor de Tena y el proceso de Tena. Ahora, me preguntaba el otro día, por ejemplo, Angulo titular, Calderón titular. ¿Fueron titulares porque está convencido que tienen que ser titulares? ¿O fueron titulares porque el mensaje vino de arriba? Compramos estos jugadores y no están arrancando los partidos, ninguno titular. A mí también. Sí. Me da esa sensación. Y es la manera equivocada de un técnico. Porque al fin y al cabo, bien decía José, no es fiel a sus principios. Y porque un equipo tiene que armarlo con la continuidad de una alineación. Que es lo que ha hecho, por ejemplo, Robert Dante Siboldi. Después se puede mover una pieza. No estaba Lichnowsky este fin de semana, perfecto. Colocó Escobar, Domínguez al medio, está bien, un movimiento. Pero darle continuidad a un equipo. No estar cambiando y cambiando. Eso no lo hace bien a Chivas.
Muy bien, vamos a la
ahora,
pausa.
Entre Cruz y Ojitos Mesa me quedo con Tena.
Sí, yo también, la verdad que no entiendo nada más para refrescar
son
un poco.
Son dos...
Ojitos Mesa tiene una trayectoria que cuando llega... genera una revolución inmediata.
Sí, en sí, sí, sí.
En Puebla se empiezan a morir de nuevo.
Sí,
¿no?
Sí. Pero... como él, sí. No, digo como el mensaje que él da. Primero salto y después empieza. Es un mensaje a ser repetitivo, cansador, o sea. Entonces le falta energía.
Bueno.
Ahora, el profe Cruz ha tenido puntos muy altos en su carrera y también muy bajos.
Muy bajos.
Como aquel Atlante que jugaba muy bien y que logró el campeonato.
Aquello fue lo
y
mejor.
Que hemos visto en otros equipos también jugar bien.
Con el
de repente a veces pierde la cabeza, toma decisiones extrañas. Y ahí es ahí donde...
No, para mí, Ojito sería el ideal después. Pero yo no cambiaría...
No te va a hacer gran diferencia por ahora.
Para eso traigo... cuando lo cambia Tena es para traer un técnico... refrescante, un técnico con ideas más.
Si va a echar a Tena, que ponga un tipo de manera interina. El técnico para Chivas tiene que ser Víctor Manuel Vucetich. Víctor Manuel Bucetich. Perfecto. Marcelo Michel Leaño, que es el jefe de las fuerzas básicas de Chivas, tiene experiencia en primera división, no le fue muy bien con Necaxa, pero que termine el torneo y apunte a largo plazo. Víctor Manuel Bucetich.
Ya un técnico interino. Sí. Van 6 fechas, un técnico interino.
Es mejor que Tena. Mejor que Tena, Hernán.
No, tampoco tienes un desastre.
¿Cómo no?
Es un desastre, Tena. No. Usted recuerda un poquito lo que ha hecho Tena.
La falta de respeto a mí no me gusta. Vamos.
Tena logró un título con Cruz Azul. Sí. Se burla Cruz Azul y logró el último título con Cruz Azul.
En 1990.
Con México, medalla.
Vamos y volvemos, vamos y volvemos. Señoras y señores, llegó el momento del Cora News y para eso tenemos a Diego Cora.
Me acabo de entrar y me tienen bloqueado. Pero bueno.
¿Alguien importante?
No, es que no sé quién fue, pero no lo culpo. No lo culpo, no lo culpo, Pereira. Bueno, yo lo bloqueé, usted no puede entrar en mi tweet. Así que yo lo bloqueé. Así
bueno,
que...
yo a Hernán Pereira lo bloqueé de Instagram. De Twitter no, en Twitter seguimos siendo amigos. En Instagram no, el otro día publicó en @PereiraESPN una foto comprometedora, una foto que no tuvo que publicar sin pedir mi permiso, pero sin pedir mi autorización.
¿Para qué nombró la cuenta? ¿Le está dando promoción a la cuenta de él, de Instagram?
Sí, es como los giles, vio que critican a alguien y dan promoción.
Sí. Bueno, o sea, señores, me dijo, qué bárbaro. Se viene Cora News. Bueno, Cora, ahora sí, a ver, ¿qué se dice y qué se hace por ahí que nosotros no nos enteramos?
Bueno, Jorge, usted me va a ayudar desde ahí un poquitito porque está un poco complicado volar hoy sin instrumentos, pero bueno... Vamos a arrancar el segmento con un poco de información. La Federación Ecuatoriana de Fútbol adquirió un nuevo software, se llama SAP, el software Sporting Management Software, que tiene que ver con análisis tácticos. Lo usa el Bayern Múnich, lo va a comprar también Independiente del Valle, y es para que el señor Jordi Cruyff pueda ir analizando cómo se mueven tácticamente los rivales que va a tener la selección ecuatoriana en las eliminatorias. Así que quieren compensar con tecnología algo que pueda no alcanzarles y entonces acortar un poco la distancia con otras selecciones. Veremos si le es efectivo o no.
Eso lo tiene.
Ustedes hablaban antes de lo de la MLS, lo que se comentaba, del llamado de Guillermo Barros Schelotto.
Creo que no nos escucha.
A Jorge Messi. Obviamente, la gente sabiendo que Messi se puede ir en junio, los directivos de los equipos van a hablar constantemente con Jorge Messi. No sé, yo si soy directivo de un equipo, levanto el teléfono y lo llamo 100 veces. Creo que Huracán no va a querer venir, pero igual, lo vuelvo loco hasta ver si lo puedo convencer, ¿no? Y eso, de ese lado, me parece que fue el intento de Guillermo Barros Schelotto. El Galaxy de Guillermo Barros Schelotto le había ofrecido a Independiente 2.5 millones de dólares por el pase del defensa central Alan Franco. El Galaxy necesita un zaguero central después de la salida de Polenta para completar ese cupo, ¿no? Ese lugar que tiene disponible en la defensa. Independiente rechazó su oferta, ahora la subieron a 3 millones y medio. Independiente no lo quiere vender. El representante y el jugador están presionando al equipo para que los venda. Se quiere ir a vivir a Los Ángeles, Alan Franco va a ser el futuro jugador del Galaxy, ¿eh? Así que anotemos y dejemos esto ahí. Les toca hacer una pregunta porque esta noticia que viene ahora tiene una connotación social más que deportiva, un poco de chimento, pero me pareció bueno traerla. Yo no voy a responder, a mí no me pregunten porque no puedo, pero ¿cómo, cuánta plata designarían ustedes, o sea, o dirían que ustedes designan para sus esposas? O el esposo Carolina le daría a Carolina como para que se compre cosas, no sé, ay, gastos que tenga, si quiere comprar un vestido, zapatos.
Y yo qué sé, 100 mil euros al mes de repente.
Ojalá, usted sabe. Yo me los gasto, eso no hay problema.
Bueno, ¿usted se lo gasta a Carolina los 100 mil euros?
Yo me los gasto, no se preocupe, que eso me
encanta. En casa se gasta el 100% del sueldo y si sobra algo me queda a mí, sí, si sobra. Son deudas.
Una revista de chismes hizo una investigación especial sobre los gastos de la esposa de Cristiano Ronaldo. O la novia, va, no es esposa. Bueno, ella recibe dinero, obviamente, porque es modelo y Georgina tiene una suma de como cercana a los 10.000 euros fijos que tiene por distintas marcas. Se calcula que Cristiano Ronaldo le da 100.000 euros más para que gaste.
¡Qué
mensual! Para el mercado...
Qué bárbaro.
No es nada, 100 mil por mes.
Para la 100 mil por mes, ¿qué le parece?
Poco.
¿En serio?
¿Poquito?
Qué bien que está Carolina, ¿eh?
Cristiano Ronaldo, bien, con los millones que gana, solo le da 100 mil dólares.
No brinda ni el café y le parece poco 100 mil.
1.200.000 dólares.
Qué bien para ir, ¿eh? ¿Cuánto gana Cristiano? ¿Cuánto gana Cristiano por año?
Factura, 60 millones.
60 millones. Sí. Y se gasta uno. Uno, la esposa.
No, pero después le paga todo también.
Uno, la esposa, y después se queda con 59. O sea,
uno para que se compre ropa, está bien.
Espléndido.
Con razón, no, usted no tiene si para gastarse en unos cafés con nosotros, ¿eh? Porque Carolina se lleva toda,
todo,
¿eh?
¿Sí? Si tiene, sí, todo se lleva, no bueno. Deja ni el vuelto. ¿Quieren café? ¿Quieren café?
Vamos a meternos.
Sí, café está sí. Bien, perfecto.
Mira, ahora en un par de videitos que tenemos. Montreal Impact. Se está preparando para jugar frente a Saprissa, CONCACAF Liga de Campeones, y vemos cómo entrena el arquero Clément Diop, el arquero francés que tiene el Montreal Impact. Vean esto.
Bien.
Qué bien.
Bueno, todo ese entrenamiento, exacto.
Claro, porque lo difícil que es moverse ahí.
Claro, mucho más pesado en el agua.
Muy bien, ¿vio?
Por supuesto.
Qué bien.
Espectacular.
Uf. Claro, sí,
fácil. Yo atajaba.
En la arena es fácil volar, ¿no? Exactamente.
Fantástico, ¿eh?
Sí,
fantástico cómo trabaja el arquero. Vamos a ver cómo le va contra el Saprissa, pero bueno, la pretemporada estuvo buena. Bueno, fútbol turco, segunda división. Van a patear un tiro libre y viene un invitado sorpresa. Véanlo ustedes.
A ver qué pasó.
¡Epa! ¡Ay, qué divino!
¡Qué lindo!
¡Qué divino!
Nadie se anima a sacar al perro, ¿eh?
Ojalá tuviéramos uno como este.
Faltaba la franja negra, nomás.
Y no corre.
Tiene otra pelota para que deje la otra.
No,
miren cómo todos miran y vio el perro de ahí. Claro. ¡Qué bárbaro!
Ya tocó más pelotas que James en este 2020.
Sí.
¡Qué bárbaro del Valle! ¡Qué bárbaro!
Siempre del Valle, ¿eh? No hay caso. ¡Qué bárbaro! Bueno,
sí, vamos.
Y ayer lo prometí y hoy lo traje. Mundial de 1930. Oh. Vamos a mostrar primero una foto. Semifinal del torneo, Argentina frente a Estados Unidos, terminó ganando 6-1 Argentina. Manuel Ferreira y Tom Floyd, los dos capitanes, se saludan. Estadio Centenario. Todo muy bien. Lindo. Vamos a ver cómo entrenaba la selección argentina previa a este partido. Miren, la Rambla de Montevideo haciendo el saltito. Así trabajaba. Yo no hacía eso en la primaria, me acuerdo.
Sí, claro, en la primaria uno hacía eso.
Sobre la
o sea,
espalda.
No daban lugar para entrenar, teníamos que entrenar en la Rambla. O sea, es una vergüenza lo de Uruguay. No tiene lugar
sí, vio, claro, usted en Mar del Plata hacía lo mismo, ¿no, Pereira?
Sí, exacto. Iba a la costa a entrenar, sí, pero hay un viento árbol.
La mejor actuación de un concacafiano en una Copa del Mundo fue en 1930, ¿eh? Estados Unidos, semifinalista.
Fútbol amateur.
Oh, le dijo campeón a Mateo.
Igual no voy a decir que en el entretiempo aparecieron revólveres en el vestuario, amenazas, todas esas cosas. No voy a entrar en polémica, ¿eh? No, para
¿cómo? Nada. ¿Nos amenazaron todavía para querernos ganar?
No. Para nada. No. Ustedes a nosotros, ¿no?
¿Qué vamos a amenazar a ustedes? Nosotros somos más buenos que Lassie, el perro. Sí, dice Lassie. Sí.
Este fue el mejor segmento de Diego, ¿no? La escenografía, mire, la escenografía.
Le voy a sugerir algo. Uh-huh. Véase este segmento de nuevo en redes sociales. Sí. Le va a encantar. Lo va a guardar para su currículum, ¿eh? Créame, lo va a guardar.
Es más, si quiere que voltee ahora, puede verlo.
Exacto. Sí, también.
Sí. Cuervo.
Véalo, y a ver si mañana no se come más de 3 con Atlético Nacional, ¿eh? Bueno.
No, 4-5, no se preocupe.
Bueno.
Se empieza a traer luego. Malas.
Véalo, vea el segmento en redes sociales, nos vamos a la
imperdible,
pausa.
Volvemos.
Hoy, si usted llegó tarde al programa, arrancábamos el mismo, luego de hablar algo de Chivas, una nota con el director deportivo del Inter Miami, el señor Paul McDonough, el hombre que está armando este equipo dirigido por Diego Alonso en su primera participación en la MLS, el equipo donde llegó Rodolfo Pizarro y donde llegaron varios jugadores del fútbol internacional y que todavía, como lo dice él en esta nota, espera la llegada de algún jugador más de importancia, de relieve en el fútbol internacional. Hicimos un extracto de lo más importante de la nota que sostuvimos con el señor Paul McDonough y aquí se la presentamos.
Yeah, everything's good. You know, we're getting to the final bits of preseason, and we're getting ready to add the final two pieces to the roster. Opening up March 1st in LA against the LAFC, and then coming home on the 14th to open at home against the Galaxy.
Okay. Dice Paul que están muy ocupados, ya tuvieron su primer partido de pretemporada, que se están preparando para lo que será el partido inaugural, el partido oficial contra el LAFC, y ahí van trabajando. ¿Qué tipo de futbolistas van a traer? ¿Esas superestrellas o esos futbolistas que van a venir a competir y a sumar?
No, my expectation is the two players we add to the team will go into the starting 11.
Mi expectativa es que las piezas que vamos a sumar van a ser futbolistas titulares. ¿Qué pasó con Cavani y Paul?
We had conversations with Cavani and his brother over the span of the last 6 months. It didn't seem as though the timing was right to try to get something done, and especially with PSG playing in the Champions League, it's proven to be difficult.
Tuvimos conversaciones con Cavani durante los últimos 6 meses. El timing no fue el mejor para nosotros porque él quería seguir jugando en la UEFA Champions League. ¿Sigue teniendo contacto con Roger Martínez o esa ventana ya está cerrada?
No, we always check in a little bit. We still talk. But unless things change and they become a little more realistic, then it probably won't happen.
Todavía tenemos conversaciones, pero realísticamente lo vemos muy complicado. Se habló mucho de que a la hora de contratar a Pizarro, el Inter de Miami tenía que pagar los impuestos por encima de la cláusula. ¿Qué pasó ahí, Paul?
Yeah, we paid the amount that was in the contract, and there was a lot of discussions back and forth whether the number was gross or net, and we had 4 different law firms look at it, and we all felt very comfortable with our interpretation of the contract, and that's the amount that we paid.
Nosotros nos remitimos a la cláusula, siempre tuvimos mucha confianza de que nuestra interpretación de lo que decía en el contrato era lo correcto y eso fue lo que terminamos pagando. Duilio Davino dijo que posiblemente iban a llevar el caso a FIFA porque Beckham contactó a Pizarro, un futbolista que estaba bajo contrato. ¿Qué opina al respecto?
Again, we spoke to the lawyers and we felt very comfortable with the fact that he had a rescission clause, that once we triggered that, then, you know, there wasn't any tampering involved. So we do not agree with that assessment.
Nosotros ya hablamos con nuestros abogados y estamos convencidos de que no violamos ninguna regla. Le preguntó al Tata Martino su opinión sobre Pizarro antes de contratar al futbolista mexicano.
Yes, of course. I have a lot of respect for Tata and we talk a lot. So, of course, I reached out to ask his opinion of the player.
Sí, por supuesto, tengo mucho respeto por el Tata y le pregunté sobre Rodolfo Pizarro. ¿En qué posiciones están buscando reforzarse?
Yeah, we're going to add a number 8, a two-way midfielder to the team, and a number 9.
Estamos buscando un 8, un mediocampista con esas características, y un centro delantero, un 9. Si firman ese acuerdo con Qatar, ¿van a recibir $234 millones?
No. That's not what's being done right now.
How much will it be? ¿Cuánto sería entonces?
We're still negotiating. We're still talking.
Estamos en negociaciones. Seguimos hablando.
Bien. Después de esto último hay una aclaración nuevamente para repetirla, ¿no? ¿Verdad?
Sí, que o sea, todavía no están cerca de ningún contrato. Sí admite que están en conversaciones, ¿no? Pero no están cerca de
como si
de
se firmarlo. Informó.
Exacto.
Claro. Buena entrevista hizo José El Valle, sí.
Gracias, Hernán. Muchas gracias, sí, Hernán. Sí, sí.
No, y faltaron algunas cosas
en
como...
En la próxima llegó a tiempo, sí. Sí,
digo, faltaron algunas cosas como, por ejemplo, que dijo que el 8 y el 9 son, digamos, los puestos que estarían buscando.
No, lo acaba de decir.
Ah, sí, lo dijo. ¿Y lo de Roger Martínez?
Lo de Roger Martínez también lo dijo, sí, okay. Sí.
Ah, perdón.
Sí. No, yo después le voy a dar cómo escuchar el programa.
Seguro.
Por eso no tenemos rating, se dan cuenta.
¿Sabe lo que no le preguntamos? ¿Sabe lo que no le preguntó José? Porque al fin y al cabo José se lo entendió.
Claro, José.
No le preguntó por Almendra, el futbolista de Boca.
De verdad.
El 8 puede ser Almendra.
Sí.
Ah, de verdad. Claro. Eso no se lo preguntaba. Sí. Bueno, para la gente que vio solo a José
faltó,
del Valle,
José.
El resto hacíamos las preguntas en inglés. Y José hacía las traducciones. Entonces, en esta edición no íbamos a pasar por todo el proceso de los broken English de nosotros. Y fuimos directamente a la pregunta ya traducida.
Dormía la gente, ni iba a entender.
Bueno, hacemos una nueva pausa, muchachos. Perfecto. Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. A ver, las perlitas que dejaron después del triunfo del Atlético Madrid sobre el Liverpool, los técnicos de ambos equipos.
Dice Simeone, dijo en conferencia de prensa, hay noches que no se olvidan y hoy es una de ellas. Vino el mejor equipo del mundo y le ganaste. No vamos a dejar de competir en Liga para centrarnos en la Champions. El ganar trae ganar. El recibimiento de la gente fue emocionante, de lo que te dan ganas de jugar. Hemos demostrado que cuando trabajas en equipo y en bloque, se puede ganar. Dice, empezamos a ganar el partido cuando giró el autobús en la rotonda y nos encontramos con esa gente ilusionada. Fuimos un bloque, el equipo y nuestra gente. Sé que Lodi tiene capacidad para dar lo que dio. Lo ha demostrado. Aunque por momentos me odie, ya se lo dije, Lodi me acabará queriendo.
¿Qué dijo Klopp? Cortita.
Klopp dijo, dígale usted.
He visto caras felices en el Atlético, pero queda amplio. Y es lo que yo dije, queda amplio.
Y una cosita, se perdió el invicto del Liverpool de 32 partidos. O sea, 32 partidos sin ver una derrota, no es poca cosa. Bueno, pues, y destacar también lo de Simeone, de más allá del partido, del juego, que podemos estar de acuerdo o no, con sus diferentes maneras de defender, entre otras cosas, la garra que le pone los 90 minutos al partido. Sí. O sea, no se quedó quieto un solo instante empujando a la gente, empujando a sus jugadores. Lo del Cholo en ese sentido, a nivel de personalidad, espectacular.
Bueno, solo una cosa, hay CONCACAF Champions.
Solo una cosa, en Champions el Liverpool ya había perdido. Perdió en esta fase de grupos. La racha de invictos es en Liga Premier de Inglaterra.
Ah, tenía que la derrota le significaba a los jugadores titulares del elenco inglés perder un invicto de 32 partidos.
Hoy, de nuevo, voy a decir lo que digo siempre. Este momento es contraproducente para los equipos de la MLS. Hoy hay dos partidos donde hay equipos de la MLS en la CONCACAF Champions. Uno es León con Los Ángeles FC. Un León que viene en rodaje, que viene completo. Un equipo de Los Ángeles FC que ha jugado 3-4 partidos en la pretemporada. Y ahora empieza, hoy es el primer partido oficial que tiene del año. Y el otro es el Saprissa con Montreal Impact.
No, Motagua-Atlanta, ese es mañana.
Saprissa-Montreal Impact es mañana, hoy es Motagua-Atlanta. Sí. Y el otro es Portmore de Jamaica, Portmore United con el Cruz Azul.
Una cosa, Jorge, hay tres bajas en León. La de Joel Campbell, que lo acaban de operar de apendicitis. La de Jairo Moreno, el colombiano, que viene lesionado. Y Nico Sosa.
Nico Sosa también. Sí. Nico Sosa es un uruguayo que llegó este año. Tiene aspecto desgarbado, no muy futbolista, pero hace un montón de goles. Y se lesionó el muchacho.
Sí, está lesionado.
Se lesionó.
Pero bueno, tiene una columna vertebral muy bien estructurado.
El Chapo Montes es un jugador especial.
Navarro, Barreiro, Osvaldo, Aquino, Meneses, Mena.
Ayer Hernán comentaba, ¿no?, que va a ser el primer partido internacional del LAFC, un equipo que hace poco empezó a competir en la MLS. Va a ser la primera vez que Carlos Vela juega un partido oficial a nivel de clubes en México. Él, después de ganar el torneo sub-17 con México en Perú en el año 2005, es transferido al Arsenal. Toda su carrera la hizo en Europa, viene a Estados Unidos. Va a ser la primera vez que el aficionado mexicano puede ver a Carlos Vela. Esto es muy común en Argentina y en Brasil.
El mexicano de la actualidad, lo decía Nacho Ambriz, ¿no?
Sí.
Hoy es el mejor jugador mexicano.
Veo al León muy, muy superior, ¿eh? Veo al León definiendo la serie en el partido de ida.
Y sí, seguramente.
Para tanto, pero sí sacando una buena ventaja, cómoda ventaja.
Sí, seguro.
Es verdad, da una ventaja el LAFC como los equipos de la MLS, a no tener ritmo. Una ventaja.
Esto no tiene arreglo.
Que ahora
tendría un arreglo.
Que cambiando la temporada.
Cambiar un poquito la CONCACAF para dentro de 3 semanas, adelantar un poco la MLS, se podría buscar la manera, pero pareciera que a nadie le interesa.
Sí. Antes era peor, porque hace 3 años, por ejemplo, arrancaban directamente a la ronda de cuartos de final y los equipos de la MLS en esa instancia ya tenían que jugar contra los equipos mexicanos. Ahora, salvo el LAFC que va a enfrentar a León, tienen equipos de Centroamérica, donde en teoría son superiores. Entonces van a tener 2 partidos oficiales de ronda de octavos de final. Cuando se jueguen la ronda de cuartos de final, en ese entonces la MLS ya ha iniciado. Por lo menos ya tienen tres o cuatro partidos de rodaje.
Puede tener cuatro o cinco partidos, exactamente. Uh-huh. Por ejemplo, Atlanta juega contra Motagua. Más allá que Motagua está pasando por un gran momento en el fútbol catracho como líder, Atlanta, seguramente uno piensa que en el balance de 180 minutos tendrá que sacar la diferencia.
Se supone.
El equipo de la MLS. Le ha costado muchísimo a los conjuntos centroamericanos competir con equipos mexicanos y equipos de los Estados Unidos.
¿Y se anima a decir que el Impact de Montreal le ganaría a Saprissa?
No me animo porque, primero, Saprissa es el campeón de la Liga de CONCACAF. Montreal no es de los grandes equipos de la MLS. No es de los grandes equipos.
Y se le fue Nacho Piatti.
Exacto. Y tiene un técnico con poca experiencia que donde ha dirigido le ha ido mal.
Si no estoy mal, clasifica a Montreal como equipo canadiense.
Ajá.
A través de una buena actuación en la MLS. O sea, ganar tiene un cupo.
Sí.
Un cupo.
Y se lo llevó Montreal.
Saprissa fue el último equipo que ganó este torneo en el 2005, imagínese.
El último equipo centroamericano.
Centroamericano, exactamente. Después, 13 campañas consecutivas ganadores de la Liga MX. Es demasiada hegemonía. Sí. Algo se debería hacer.
Sí, de acuerdo. Ni siquiera han llegado a una final. Un equipo centroamericano, olvídese de ganar el torneo después de esa prisa que cita Carolina, ni siquiera han llegado a una final y muy pocos han llegado a semifinales. Muy pocos, contados.
Sí, hay una gran diferencia. Bueno, está hecho el torneo para ellos.
Sí.
Totalmente.
El torneo para ellos porque CONCACAF le ha pensado y ha programado todo para que ellos tengan las ventajas. Por ejemplo, hay cosas que uno se pregunta, le decía al comienzo del programa. El AFC, ¿cómo puede ser que sea cabeza de serie? Montreal Impact, ¿cómo puede ser que sea cabeza de serie?
Manejos políticos.
Claro. Porque
estas mismas cosas suceden en Sudamérica, en Europa.
Que es difícil para,
pues, empiezan a tener ventajas.
Entiendo que para Saprissa es muy difícil ganarlo, muy complicado. Pero si va a cruzarse con el Portsmouth United, bueno, se mete en los cuartos de final.
Sí.
Capaz que toca un equipo de la MLS accesible y se mete en semifinales. Claro. Ahora ya le toca a un equipo de la MLS en esta primera instancia. Porque como está diagramado, los equipos centroamericanos van a jugar con un equipo de la MLS o con un equipo mexicano.
Es injusto.
El único, al haber sido cuatro mexicanos y cinco de la MLS, había nueve.
Seguro.
Había que elegir ocho cabezas de serie. ¿A quién perjudicaron? A León. León fue el perjudicado. En esa manera de elegir cabeza de serie.
La gente escribe, Ricardo Lara, Jorge, José defiende a Simeone porque el Cholo le dio al Madrid la décima y la undécima. Bueno, no fue el Cholo, mucho tuvo que ver el árbitro del momento, ¿no? Rubén Fonseca, con el saludo para todos. José, el día que tengas a Chícharo frente a frente, espero que lo encares,
Uh-huh. Estoy trabajando al respecto.
Mañana juegan por este campeonato, mientras busca un nuevo tuit. Alianza El Salvador contra Tigres. Comunicaciones de Guatemala contra América. Y Saprissa de Costa Rica contra el Montreal Impact.
Comunicación anda bien, ¿no?
Es líder del campeonato en Guatemala. Tapia es el entrenador, un equipo que hoy por hoy tiene una plantilla bastante profunda. Robles, el lateral por derecha, está lesionado. Esa sería la única duda en el 11. Tiene una media cancha muy buena con Sarabia, jugador de selección. Lombardi, el uruguayo, está recuperado. Vamos a ver si lo
pero
incluye.
¿Pero ante la América lleva vida?
No, ante la América cero vida. Comunicaciones y Alianza son los dos equipos que tuvieron el cruce más complicado porque van a enfrentar a Tigres y América, dos equipos que vienen dominando la Liga Mexicana desde hace varios años.
Muy bien. También hoy hay Copa MX, Morelia, Xolos, Toluca, Pachuca.
Ganó Xolos 3-1 en la ida.
Ya lo tiene casi liquidado.
Y el Toluca, Pachuca empataron a 2. Esa serie está en el aire.
Esa es la serie más linda, ¿no?
Van camino a semifinales, los ganadores.
James o James Zuluaga. Ahora quiero ver al Barça y al Real Madrid. Me da un fresquito cuando caen los grandes. Muy bien.
Ah, en Champions se refiere.
Hablando de Champions, mañana Atalanta contra el Valencia, el Atalanta de Bérgamo, el equipo italiano.
Es su equipo, ¿no?
El Valencia, de chiquito me gustaba. Y el Tottenham contra el Leipzig de Alemania.
Que se lesionó el surcoreano Song, por cierto.
Sí, pobre Mourinho. Se lesiona
pobre
Song.
Mourinho tiene un plantel tremendo.
No, si no han reforzado el plantel, solo llegó un jugador.
Qué bárbaro, qué
bárbaro. O sea, recibió lo que recibió. Vio cómo ganó el fin de semana, cómo ha levantado este equipo que estaba casi en zona de descenso.
Sí.
Lo tiene por ahí arriba.
Hoy está metido en zona de Champions con la suspensión del Manchester City.
¿Cómo está Leipzig en Alemania?
En los primeros puestos.
En los primeros.
Segundo,
sí.
Si no estoy mal.
El Bayern Múnich.
Segundo por detrás del Bayern Múnich.
Y tercero el Dortmund.
La veo mal para Mourinho.
Se va 46-45. El Bayern 46, el Leipzig 45.
Uh-huh.
Esos equipos que han sido animadores de Bundesliga y que han llegado lejos en Champions, el Leipzig. Uh-huh. Últimamente la Bundesliga siempre está en los primeros puestos. No la ha podido ganar por este dominio del Bayern, pero siempre está ahí, siempre está cerca.
Una liga hoy más competitiva que la Liga Premier de Inglaterra. La Bundesliga hoy está como la Liga Española, como la Serie A. Nos tiene a todos atentos a cómo se pueda definir el título.
No.
Javier Guerra, ¿no? Haga la traducción. If you don't watch Jorge Ramos after Champions League games, you are missing out.
Si ustedes no están viendo Jorge Ramos y su banda cuando terminan los partidos de Champions, no tienen idea de lo que se están perdiendo.
Muy bien. También hoy, por ejemplo, y se perdieron, como algunos acá criticaban al Atlético después de
romperle,
le rompió
a ver,
a Miguel, Víctor Miguel Pérez dice, Jorge, muy de acuerdo con usted, el Cholo perderá en Anfield, será muy difícil repetir esa fórmula en la casa del Liverpool. A ver, no es mi deseo de que pierda, cuidado.
Perder,
Yo digo
no es que decimos que vaya a ganar. Pero uno analiza lo que pasó y lo que después hablamos del futuro. Yo quiero hablar de pasado, de lo que vimos, de los 90 minutos de hoy. Hoy hizo un muy buen partido. Eso es lo que estamos hablando. Hoy hizo un gran encuentro. O sea que algunos que le han molestado siempre el fútbol de Simeone, gane 1-0, 2-0, 5-0, lo critican igual.
Mira lo que dice Federico Baraja. Saludo desde Minnesota. Jorge, ¿qué piensa que el Atlético y los Tigres juegan igual de aburridos? Atrás y atrás. ¡Qué fastidio! Hashtag tú tienes la razón.
Solo una cosa, Tigres ha jugado, ha dejado de jugar así.
Otra cosa de Tigre, dijo otra cosa.
No, Tigre lo vi. Empieza a amasar otra idea.
Luego cambia.
Luego se arrepiente y vuelve a lo mismo.
Y vuelve. No se arrepiente. El fútbol no puede jugar un equipo 90 minutos siempre igual, todo el campeonato siempre igual.
Hoy jugó casi 90 minutos igual Simeone.
Porque somos técnicos, nos damos cuenta y sabemos las diferencias.
Hoy
lo presionó arriba
del Atlético
de Liverpool hasta que hizo el gol.
Yo sí quiero aclarar algo.
Yo le entiendo, Ran.
Para terminar.
Sí quiero aclarar algo. Hoy la versión...
¿Cuándo va a traer el título acá?
Escuche. Usted el técnico. La versión defensiva que hoy hizo Simeone fue casi perfecta. Pero no siempre le sale así.
No, claro.
Y es muy difícil que se repita en Anfield. Por eso yo me iba al partido contra la Juventus. Una cosa...
O sea, no hay técnico que tenga una fórmula perfecta. Mire, Guardiola, Klopp, todo.
Bueno, pero entonces por eso es que especular tanto es peligroso.
Pero por lo menos
especular.
Guardiola, Klopp, de repente no ganan, aunque han ganado, pero de repente no. Pero dejan otra cosa, dejan otra estela, dejan ganas de ver más.
Sí.
A lo del Cholo Simeone, uno de ver al Atlético termina uno cansado.
Sí. A José se lo estoy mostrando. ¿Usted qué
termina uno cansado
de ver
al equipo del Cholo Simeone.
Decir,
se cansa uno.
Decir que el Cholo Simeone no le ha dejado nada al fútbol es como decir que
nadie
el maestro Tavares.
Ah, por favor.
Como decir que el maestro Tavares no le ha dejado nada al fútbol.
¿Y el Cholo
qué
le ha dejado al fútbol?
Trofeos en las vitrinas, en estadio centenario.
Simeone, ¿qué
no deja sensaciones como Guardiola, como Klopp, grande el profe Tavares, grande el Cholo Simeone?
No, yo a Tavares le reconozco que le puso orden al fútbol uruguayo, pero la verdad, nadie quiere jugar como Tavares. Nadie quiere jugar como
la gente
Cholo.
Quiere ganar como Tavares,
ahora,
la gente quiere ganar como Simeone.
Klopp y como Guardiola, el mundo quiere jugar. Así que terminemos.
Lo que sí, te nos ha vendido un doble discurso. Eso que le puso orden, la selección política era un desorden.
Sí, eso fue lo primero y así no fue.
Fue
lo primero. Mira, ya, mañana, 5:30 empezamos al aire mañana.
¿Sí? Yo cobro igual, ¿no?
No sé por qué, pero 5:30 del Este, 2:30 del Pacífico.
Después de la Champions mañana, aquí.
No tengan temor de ser felices.